buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Tenemos en Madrid a Víctor y a Marta. ¿Qué tal?
Hola, Pep. Pues nada, muy bien. He jugado poco esta semana, pero bueno. ¿Tú qué, Víctor?
Hola.
¿Vale?
El otro día dije como que paisa o algo así. Ahora he decidido austeridad.
¿Ya? Hola.
Que, o sea, me saludas, pues, hola. Ya está. Tampoco hay que darle más vueltas.
Está bien, yo también he empezado como seco hoy. Porque he tirado la moneda del principio para decidir si digo o no que hoy va a ser corto el programa. Y ha salido que sí, hoy lo voy a decir. Hoy va a ser corto.
Así me gusta.
Hoy vamos ya sabemos todo lo que eso significa. Voy a avisar a mi compañero que traiga comida, porque no me da tiempo de hacer la comida seguramente.
Solo tenemos que hablar de crisis políticas, de la Tercera Guerra Mundial, de una serie de cosas fáciles de comentar. Está muy, muy rara la actualidad últimamente, ¿eh? Tenemos que hablar con alguien, con Miyamoto, supongo, para que venga a poner orden, porque no... Yo no sé cómo encarar la parte de la actualidad en el podcast últimamente, pero bueno.
Es como que ahora hay que empollar un montón, ¿no?
Sí.
De pronto. Yo ahora me he estado... Esta semana la he dedicado parcialmente a leer sobre la situación en Hong Kong.
Claro.
Para ver dónde me pongo, ¿no? Porque es lo típico que dices, free, ¿no? La gente está como free Hong Kong, ¿no? Tal, es igual. Y dices, coño, pobres, ¿no? Me pongo de su lado, porque están como jodidos, ¿no? Y China es así como tal, parece como la villana, ¿no? De pronto, pero es como igual en Hong Kong son unos hijos de puta también, es que yo no lo sé. ¿Sabes? Es lo típico que te pones de su lado y luego de pronto es como, no, pero es que están luchando por mantener su derecho a comerse bebés, por ejemplo. Es como, hombre, pues tampoco, ¿eh? Entonces estoy empollando para ver cómo me posiciono.
¿Pero a qué conclusión? ¿Has llegado a alguna conclusión?
No, de momento no.
Pero hablamos de lo de Blizzard y Hong Kong, ¿no? Claro, es que es el tema de la semana, quizás que no.
Sí, sí, sí. Uno de los temas.
Sí, uno de los temas.
O sea, pudiendo ser el tema, el cable USB de la Mega Drive Mini, que tiene el logo de Sega, pudiendo ser ese el tema, un temazo, si me preguntas a mí, hay que hablar del otro, es que no... Hay que ponderar los temas, y creo que el de Hong Kong es más importante.
No es mal cable, ¿eh? Hay un pequeño drama ahí con los cables, porque tenemos muy asumido que podemos sustituirlos, ¿no? Que cualquier micro USB que tengamos por ahí nos vale. Pero al final genera un malestar el saber que estás usando un cable del mismo tipo, pero que no es el que venía en la caja, que no es el que corresponde a ese cacharro. Eso crea una ansiedad que luego no se va.
¿No? Yo tengo varios mini y micro USB, que son los que uso. Y este lo quiero conservar en... Ayer le saqué una foto y la puse en Twitter. Y en la foto se ve que lo tengo con el plastiquete este como atado, ¿no? ¿No? No lo he abierto. No lo voy a abrir en la vida, probablemente. Estoy usando uno de otra chisma.
Claro.
Porque es muy bonito. Muy bonito. Tiene el logo de Sega.
Pero qué fantasía eso de conserva cables. Eso es que no tenéis gatos. O sea, yo puedo conservar cero cables. Yo, de hecho, tengo que comprar cables todo el rato. Porque eso es... Soy dueña de gatos. O sea, me estoy flipando con el hecho de que le puedas dejar el plastiquito y no te lo rompa un gato.
También los tengo... O sea, yo los cables los tengo en una... Tengo como una... No sé cómo se llama. Una estantería. Un organizador de herramientas. Como de taller mecánico. De esto así como con... Cuando vas a la ferretería y pides una broca de tal tamaño y tienen como unas estanterías así de plastiquito pequeñas donde lo guardan todo, ¿no? Organizado. Yo tengo una mierda de esas para los cables. Y tengo una caja de gomas. Las gomas... fun fact. El podcast Reload, que no se diga que no es educativo. Las gomas se venden por peso y no por unidades. O sea, tú no compras 100 gomas elásticas, sino que compras 200 gramos de gomas elásticas. Y luego, y ahí ya viene lo que las gomas, supongo que serán más o menos siempre el, la misma cantidad de gomas, pero que es como en la carnicería, en realidad. Y entonces tengo siempre... mis gramos de gomas y los voy y voy atando los cables perfectamente. Sé dónde está cada tipo de cable, tengo cables de sonido, tengo una estanterilla para cables de sonido y otra para cables de vídeo. Y así me apaño, la verdad. Así estoy a gusto ahora mismo con esa situación. A nivel cables, no tengo ninguna queja.
Yo al revés, ¿eh? Yo siento que he tocado fondo cuando me descubro jugando a PlayStation 4 con un cable blanco, ¿sabes? Vete tú a saber de dónde ha salido, pero o sea, es literalmente lo contrario al cable que le toca al DualShock 4. Y eso está muy mal.
Yo siempre uso el cable de Xbox One siempre. Para la Play, para la Xbox, para todo. Porque me parece más bonito y es más largo.
Ya.
Y es menos denso el plástico. Entonces es más flojillo, digamos, y es más cómodo de manipular.
Cualquier persona con ciertas dotes a la hora de presentar un programa, lo que haría ahora, fijaos, es pasar a hablar de la información sobre PlayStation 5, porque, entre otras cosas, sabemos que su mando se va a conectar a la consola o se va a cargar con un cable tipo USB-C. Quiero decir, está hecho. O sea, tenemos pista para despegar. Pero no lo vamos a hacer todavía. En un momento sí que vamos para allá, ¿eh? Porque es que sigo aquí en Alemania. Siento la necesidad de comentarlo porque igual hablo poco, igual se nota que estoy como cansado, medio de mala leche y no sé, una excusita que pongo para aclarar un poco el contexto. Y al mismo tiempo me he forzado a crear una sección dentro del podcast, fíjate, que es, bueno, va a durar esta semana y la que viene, supongo, no dará para más, pero voy a hacer un poco un programa de estos de viajes españoles por el mundo, llámalo X, y voy a dar datos sobre Wolfenbüttel, ya empezamos mal porque no sé decir, pero que es la ciudad de la Baja Sajonia en la que me encuentro, ¿no? Y entonces el dato que traigo hoy es sobre la biblioteca de Wolfenbüttel, la biblioteca Augusta se llama, y esto lo estoy leyendo en la Wikipedia. Dice, es una biblioteca patrimonial de importancia internacional fundada en 1572 por el duque Julio de Brunswick-Wolfenbüttel. Es una de las bibliotecas más antiguas del mundo. Y esto aquí, o sea, fuera bromas, hay una cantidad de manuscritos y de primeras ediciones brutal. O sea, de hecho yo estoy ahora mismo sentado en la cama de un apartamento, que es un bloque de apartamentos, para invitados de la biblioteca y del centro de investigación donde está estos días mi mujer, ¿no? O sea, poca broma. La gente viene de todo el mundo para ver la biblioteca de Wolfenbüttel. No lo he dicho bien ni una vez, pero bueno, tampoco hace falta. La cuestión, lo que añado yo, mi estudio sobre el terreno, lo que no te dice la Wikipedia, ni te van a decir los medios porque no les interesa, es que la biblioteca Augusta es una pokeparada de la hostia. Hay muchísima gente jugando al Pokémon GO. Muchísima, igual 20, 30 personas. Quiero decir, yo cuando fui a visitarla, por el ratito ese de turismo, había un montón de peña y dije, coño, sí que es verdad que es importante, ¿no? Pero estaban jugando al Pokémon GO.
Eso acerca la biblioteca de Wolfenbüttel, o como se diga, a mi plaza. O sea, ahí es como los pueblos unidos por el Pokémon GO.
Claro.
Porque mi plaza está siempre petadísima de yonkis y personas que juegan al Pokémon GO. Ambas cosas a la vez. Que es fantástico.
Que son básicamente lo mismo.
Claro, claro. Solo cambia la droga de uso.
El otro día vi a una señora que iba con dos móviles. Con el típico móvil, la típica funda de móvil de ese que tiene como tapa. ¿Sabes? Como con una rendija para ver la hora. Una funda de señora. O de señor, en realidad. Mi padre tiene una de esas. Es de funda de quiero que la pantalla no se raye, pero quiero ver la hora al mismo tiempo. Idea de oro, por cierto. Pues llevaba la tapa abierta y tenía el móvil con el Pokémon GO, y en el otro lado de la tapa, apoyada evidentemente, tenía otro móvil con otro Pokémon GO. no entiendo qué, por qué se juega a la vez con dos Pokémon GO. No sé qué se puede ganar de esa combinación, pero me sorprendió porque ¿cuánto hace del Pokémon GO? 1000 años. Salió en el año 1000... Creo que es históricamente, vaya, está la biblioteca de Wolfenbüttel y el Pokémon GO es lo siguiente que se hizo. No, ¿no?
Sí, pero quedan bichos por meter todavía. Están con las nuevas regiones y hostias, ¿no?
Y que hay muchísima gente además que juega con dos móviles, ¿eh? El otro día estuve en un evento con Mariano Hurtal, que es un hombre que escribe mucho pues de libros y tal. Y está como súper adicto al Pokémon GO, tiene incluso una pulsera para jugar Pokémon GO y también lleva como varios móviles. Y cuando está en las Poképaradas como que saca todos los móviles y empieza ahí a hacer todas sus cosas. O sea, quiero decir, eso es como el pro gamer del Pokémon GO.
Yo de hecho, bueno, hasta donde sé, yo jugué en su momento y poquito, ¿eh? Pero creo que no te beneficia a ti como un único usuario el jugar con varios móviles. Creo que no te puedes... Bueno, antes no se podía, igual sí que lo metieron, ¿eh? Lo de transferir de un perfil a otro. Pero hay mucha gente también, y eso sí es bonito, que juega con el perfil de otro. Que como que le pilla pokeparadas, por ejemplo, una madre al niño cuando está en la escuela y no puede, ¿sabes? Entonces llega por la tarde, bocadillo de nocilla, y a ver qué ha cazado mi madre.
Eso. Oye, pues bueno. Eso es muy muy Nintendo, esto de unir a la gente y las generaciones con el juego. Es como el sueño que quería cumplir Animal Crossing, por ejemplo.
Sí, sí. No, que es la hostia Pokémon GO, ¿eh? A mí me gusta lo que ha conseguido, ¿cómo no va a gustarme? Pero es verdad que lo tenía muy olvidado. En Barcelona lo veo poco. Supongo que porque hay muchas pokeparadas y está más repartida la cosa, ¿no? Pero aquí imagino que pocos gimnasios. O sea, era la acumulación de pokemaníacos más grande que he visto yo en mucho tiempo.
Yo voy a decir que por la inseguridad que hay en las calles de Barcelona... por culpa de Ada Colau y el resto de bolcheviques. Entiendo que pues es más es un juego que es arriesgado ya, ¿no? Porque tienes que ir con el móvil a la vista, digamos. Entonces, claro, en ciudades muy inseguras como Barcelona, donde la criminalidad es del 94% aproximadamente. pues claro, ¿no? Se ve menos.
Puede ser.
Luego voy a hablar de un juego en el que sale Barcelona, fíjate.
¿En serio?
Antes de ayer, creo, ayer ya se me jodió la Play. Luego, more on that later. Derramé una lagrimilla viendo La Sagrada Familia.
Fíjate. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Ya roto totalmente el esquema? ¿Qué os pide el cuerpo? ¿PlayStation 5? Ahora que por fin, qué peso nos quitamos de encima, ¿eh? Podemos llamarla PlayStation 5. O lo de Blizzard y Free Hong Kong.
A ver, yo empezaría por PlayStation porque se supone que lo vamos a hacer más rápido. Aunque con nosotros nunca se sabe, ¿eh?
Ya. Yeah. Sí, me parece bien por aquello de ir cogiendo carrerilla, ¿no? Se han anunciado nuevos detalles sobre la próxima consola de Sony. Empezando por el nombre, que hasta ahora no era oficial. Se va a llamar PlayStation 5 y saldrá a finales de 2020. Es decir, todo lo que ya sabíamos, ahora lo sabemos más. Pero, aparte de esto, a través de Wired, que es el medio donde ya se publicó aquella primera información sobre la retrocompatibilidad y el trazado de rayos y hostias, esta semana, por cierto, también he decidido no decir más ray tracing y pasarme ya al trazado de rayos. Me parece una traducción aceptable, ¿no? O sea, está bien, trazado de rayos. Y esta vez tenemos información sobre cosillas medio aleatorias, que es lo que me pone a mí nervioso, sobre la interfaz, ¿no? Te permitirá instalar solo partes de un juego para ahorrar espacio, que no hará falta entrar en el juego para ver dónde te habías quedado, ¿no? Habrá información sobre el progreso y sobre los eventos disponibles en la interfaz de PlayStation 5 antes de entrar en el juego. Pero sobre todo hablaron del mando, de que tendrá unos gatillos adaptables o adaptativos que ofrecen como cierta resistencia o vibran de maneras raras para que, por ejemplo, notes cómo se tensa una cuerda en un arco, que habrá una respuesta háptica que te permitirá sentir también, en cierto modo, pues las diferencias al caminar, en una pequeña demostración que tenían hecha a propósito para esto, o al correr, también había una demo de Gran Turismo Sport, por distintas superficies, ¿no? Entiendo que va a vibrar la cosa como para representar densidades, no sé si me explico, ¿no? De hecho yo no me acabo de imaginar cómo funciona la cosa, pero bueno, algo así relacionado con la respuesta háptica, ¿no? Con un feedback que se sienta más en el mando, algún tipo de vibración avanzada y compañía. Y no mucho más, creo. O sea, es que son artículos, son detalles espolvoreados de una forma muy muy rara, que no es una presentación de una consola. No sé exactamente lo que es. Y precisamente por eso, porque no lo acabo de entender, me pone un poco nervioso. Yo espero la presentación, que no hay ninguna prisa. Quiero decir, finales de 2020, vale, todavía queda. Pues ya el año que viene la veremos. Pero es que me temo que después de no ir al E3, después de no hacer PlayStation Experience, es que no sé cómo van a presentar la consola. Algo van a tener que hacer, porque hay que dejar probar la consola a la gente, ¿no? Eso es lo que... la única forma de venderla bien cuando se vaya acercando el momento de la verdad. Pero es que no entiendo qué hace Sony. No lo entiendo. Ese es mi resumen. No veo qué hype generan. No. Evidentemente, se está hablando de PlayStation 5, algo vas a decir, ¿no? Hay ganas. Pero me parece una mala presentación, una mala estrategia esto de los fascículos, esto de no... En el podcast nos da igual, ¿no? Pero en la web o en vídeos no puedes ilustrar esta noticia con nada, porque si no hay logo, no hay silueta, lo único que puedes poner es la V del dev kit ese horrible, que se confirma, por otra parte, que es así. No sé. A mí no me...
¿Tendrá algún sentido o algún porqué ir dando información poquito a poco? Que lo hagan a través de Wire no es casualidad, vaya, yo qué sé. O sea, no es una información que hayan dado en una presentación a los medios. Es una estrategia que yo imagino que tendrán ya a largo plazo pactada con Wired. Y que irán sacando fascículos, como dices tú, a lo largo de los meses hasta que se presente oficialmente o lo que sea. No es exactamente qué quieren medir con esto. Porque evidentemente supongo que lo importante aquí no es tanto la información que dan como la reacción que genera para ellos. Pues la información que dan, pues efectivamente, bueno, X detalles de la interfaz o del sistema operativo o lo que sea, que luego es un poco citation needed, vaya, porque...
Sí.
Porque yo qué sé, lo de instalar los juegos a cachos o de instalar un poco para empezar más rápido, bla, 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 mierda así, la Play 4 supuestamente lo hace. ¿Sabes lo que quiero decir? Incluso la Play 3 lo podía hacer. Son cosas que supuestamente son así, pero son tan supuestas como los 1080p 60 frames por segundo, que serán supuestos hasta que no sea un estándar nivel que le metas un cabezazo al ordenador y salga algo a 1080p 60 frames por segundo, no vamos a saberlo. O sea, son detalles que sí, que bueno, que están bonitos, que son ideas interesantes. De hecho, las ideas que se dan en el artículo este de Wired me parecen todas buenas, en realidad. La especie de force feedback del mando me parece una idea cojonuda, porque no es... Digamos que no cambia o no modifica de una forma muy radical el uso normal del mando, digamos. No parece, desde luego, un Wiimote, sino que parece un mando normal con X cosas que ya existían en realidad, porque cualquiera que haya tenido un mando, o sea, un volante para el ordenador o la consola, supongo que por ahí irán los tiros, ¿no? Que haya un poco de resistencia a la hora de apretar los gatillos. Yo lo entendí algo así, que me parece una idea buenísima. Y que tiene mil aplicaciones fantásticas. Millones. Si te pones a pensar, es increíble, ¿no? Como quizá tiene millones de aplicaciones la vibración HD, por ejemplo. Al final, esas millones de aplicaciones, evidentemente, son dos. Es ordeñar una vaca y ver si en una caja hay cuatro o cinco dados. ¿Sabes lo que quiero decir? Que son cosas que están guay y que no... O sea, en el caso de Sony me parecen más... mil veces más sensatas que o más replicables, digamos, que en el caso de la vibración HD, por ejemplo. En el sentido de que se pueden convertir en nuevos estándares. Pero la cuestión es esa, que tal y como yo lo veo, hasta que no se hable de cosas estandarizadas, son, pues bueno, ideas que están bien para echar a volar la imaginación, porque evidentemente cuando el ejemplo del arco no está, no es, no me parece casual, vaya, porque es el arco de Aloy y es el arco de Last of Us y es una serie de, ha habido una serie de arcos en juegos de Sony, quiero decir, te puedes imaginar en qué exclusivo va a tensarse la cuerda del arco, digamos. Me parece una comunicación súper medida y por eso digo que lo importante es, entiendo, la reacción que buscan de esa comunicación por parte de la gente y por parte de otras compañías y por parte de otros medios y por parte de inversores y por parte de todo el mundo, ¿no? En realidad, entiendo que están un poco poniendo la alfombra de cara a finales de año, del año que viene. A finales de año del año que viene, nada menos.
No solo eso, Víctor. Muchas veces este tipo de comunicación se hace por se hace como para testar cómo se va a hacer la comunicación grande. Quiero decir, estos detalles siempre se van a quedar en la prensa especializada. Porque en realidad, tú sabes, la prensa generalista, ¿qué va a hacer con esto? Si no puede, o sea, si a nosotros, lo que decía Pep, nos está costando sacar contenido, ¿qué va a hacer la prensa generalista? Nada, lo va a ignorar completamente. Pero Sony testea, o sea, el departamento de comunicación de Sony testea la reacción, qué cosa ha gustado más, qué cosa ha costado menos, qué cosa ha captado más el interés, qué cosa ha parecido más mejor representada en la prensa, y así cuando ya tengan la campaña grande, que no solo quieren que se quede dentro del mundo de videojuegos, sino que quieren que salga la prensa generalista, porque su idea es evidentemente que tanto los superjugadores que juegan diariamente compren la Play, pero que también la gente que juega Diego Abreva se compre la Play 5. Entonces ven qué son los elementos que tienen que destacar y así diseñan la campaña de marketing de cara a la salida exacta de la PlayStation 5. O sea, cuando queden 3 o 4 meses y empieza a hacerse la campaña para todo el mundo, no solo para la gente que está diariamente viendo la prensa de videojuegos. Es que eso se hace poco en videojuegos, pero yo qué sé, yo creo que esto en cine se hace un montón. Lo de ir sacando cositas para la gente que está ahí a tope de cinefilia, y después esas cosas que funcionan bien, los pósters que mejor funcionan, el tono que más ha gustado es el que se usa en el tráiler general que se pone en la sala, o en el póster final que es el que se distribuye en todo sitio, que quiere que la gente que no esté informada es el, o sea, atraiga al cine a la gente que no está tan informada.
Ya, sí, sí, total, total.
Eso es interesante, ¿eh? Pero yo solo entiendo cuando tienes las cosas más o menos claras. Y a lo mejor es así, y ojalá sea así, porque hablamos el otro día de reestructuraciones en Sony, que parece que siguen, y yo sigo teniendo mis dudas ahí, pero recordemos lo que pasó con la última generación de consolas. Quiero decir, cuando Sony estaba presentando PlayStation 4... en ese evento de presentación, ¿no? Eso sí que era una apuesta de largo. Pues salía Dave Perry, supongo que era, diciendo que podrías probar todos los juegos con Gaikai antes de comprarlos, ¿no? Y eso ni se intentó. Y con Microsoft, que te voy a contar, ¿no? Lo del Always Online, lo del digital. Quiero decir, cambió mucho la generación actual de consolas desde su presentación. No tantos meses antes del lanzamiento, a ese lanzamiento, ¿no? Ahora estamos antes que eso. Estamos con preparativos todavía más provisionales, seguramente. Así que no entiendo qué necesidad hay de ya no de comprometerse, sino de soltar esta información que es que me deja igual. Insisto, el otro día lo decía, lo de la retrocompatibilidad, lo de la última vez, eso lo entiendo, evidentemente, porque es una noticia positiva, es un titular fuerte y es una forma muy evidente de unir el final de PlayStation 4 con el principio de PlayStation 5, ¿no? Que es una forma bonita de decir, llevarte a los usuarios e intentar asegurar que muchos de los que compramos PlayStation 4 nos compremos la 5, ¿no? Y juguemos ahí al The Last of Us parte 2 y todo lo que viene. Guay, lo entiendo. Pero decirme ahora que el mando vibra, pues vale, ya lo veré dentro de un año y 2 meses, ¿no? Supongo. con un secretismo medio raro que tampoco dicen el nombre del mando. No lo enseñan, no, no dicen si el agujerito del mando es un micro o no.
Lo de la vibración incluso... O sea, tú piensas incluso para gente que esté haciendo juegos que vayan pensando cómo usarlo. Quiero decir, todas estas mierdas, las funciones del mando... Perdonad por usar la palabra mierda, es un mierda neutral. No, o sea, Sony no ha llamado ya a todos los estudios del mundo a decirles lo que cómo va a ser el mando. Y yo entiendo que para el lanzamiento tendrían que haber sus 30 jueguecillos que tienen que exprimir en mayor o menor medida lo que hace el mando, ¿sabes lo que quiere decir? O sea, que no, no digo que sea la función principal, pero digo que este tipo de comunicaciones tienen que ir un poco a todo Kiski. Como... Yeah. De la misma forma que por ejemplo, cuando... O sea, cuanto más rara sea la idea, entiendo que más... O más rara o menos... menos estándar, vaya. Cuanto más se aleje de lo que es estándar ahora, que son los... No sé cuántos hay. 10 botones, échale, en un mando. Los 10 botones, los dos sticks, la cruceta, la vibración normal y ya. Cuanto más se aleje de eso... Yo entiendo que más hay que ir dejando caer cosas para que la gente se prepare. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El touchpad este del mando de la Play 4. No lo uso ni Dios.
Porque es incomodísimo. Que eso es otra cosa.
No, y porque no es estándar, simplemente. La pantalla táctil de la Switch no lo uso ni Dios. En juegos que podrían ser, me quito el sombrero y esto es lo puto mejor que me ha pasado en la vida, solo usando la pantalla táctil, aunque los gráficos fueran como son 10 veces peores, no se usan. Porque no es lo estándar, quiero decir. Entonces yo entiendo que si de pronto hay unos gatillos que se tensan y esa tensión tiene que tener algún tipo de papel, pues o vas previendo usos y vas poniendo a la gente en situación o se van a olvidar, quiero decir. Y si se olvidan los primeros 6 meses de consola, pues ya está. Pues ni tensión ni pollas. Vaya, como la vibración de los gatillos de la Xbox One, quiero decir. ¿Cuántos juegos lo aprovechan eso? El Forza.
Los de Microsoft, sí, está claro.
El ejemplo, la vibración de los gatillos de la Xbox One... Al principio era con el Forza 5, era en plan, Dios, es la hostia, ¿no? Porque notas la aceleración del coche en los dedos, tal, no sé qué, es increíble, es una función fantástica. Olvidada, ya está, ¿no? Se fue. O sea, que por un lado me jode porque me gustan los mandos que hacen cosas raras. Me jode por partida doble, porque ya digo que la idea de force feedback en los gatillos es un sueño hecho realidad. Seguro. Yo no lo sé porque tengo muy mala memoria, pero fijo que hemos hablado de esto en algún podcast. De los cientos que hemos grabado en nuestra trágica historia. Porque es una idea que me gusta mucho, me parece de puta madre. Para sí, muchos quick time events, para mil mecánicas. Y es que no tienen que ser usos súper pintones, ¿no? O muy invasivos. Pueden ser pinceladas, detallitos. Es más, cuanto más detallito y más pincelada y más irrelevante, entre comillas, sea, menos se va a usar. Quiero decir, sí. Lo van a usar, pues efectivamente, Hideo Kojima seguro que tiene alguna forma de romper la cuarta pared con esa mierda, y el Druckmann ya tiene pensado cómo va a ser el Last of Us 2 con ese gatillo, ¿no? Pero el resto de la gente, ya me dirás tú.
Puede haber una pequeña revolución en los minijuegos de forzar cerraduras.
Bueno, imagínate, se pueden hacer mil cosas, ¿eh? Hay que hacerse pecero porque esto no...
Ahí quería yo llegar.
Esto no es sano, tío.
Ya, es que es así, ¿eh? Que a mí me gusta, yo totalmente contigo, ¿eh, Víctor? A meterle cosas en el mando porque es nuestra vía de comunicación con el juego. O sea, es hiper importante el mando, nos olvidamos de esto, creo yo, a veces, ¿eh? Por tenerlo más asumido de la cuenta. Hay que experimentar muchísimo con los mandos. Hay espacio para hacer locuras a punta pala. Pero igual que celebro todas estas features, me parecen totalmente fuera de un contexto necesario para crear un mensaje ilusionante sobre la nueva generación.
Sobre todo teniendo en cuenta que podrían presentar Dark Souls 4 jugando, o sea, que fuera exclusivo para Switch y que se jugara 100% con el Ring Fit, ¿no?
Claro.
Eso es lo que necesitamos, corriendo y sudando. Prepare to sweat. Sería el eso sí sería ilusionante, fíjate lo que te digo.
¿Fuiste? Hubo una presentación en Madrid, en Rock estuvo. ¿Tú fuiste ahí o qué?
Sí, no.
Hostia.
Vale. ni de palo, vaya. Pequeño dato insider. La presentación esta era un miércoles, creo, me parece. No, fue ayer, jueves 10. Y yo tenía otro evento el martes 8, que entrevisté a los creadores de Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Lo publicaré la semana que viene. O esta semana, si estás escuchando esto la semana que viene. Vaya lío espacio-temporal aquí, ¿no? Pero bueno, la cosa es que cuando fui a la presentación del Yooka-Laylee este, que lo organizaba Nintendo, pues me dijeron en plan, oye, Víctor, ¿no nos has respondido a la convocatoria de Ring Fit? No sé si vas a poder venir, tal, no sé, no sé cuál. Y les dije que no me enviaran, o sea, que no me convocaran para esas cosas más.
¿Qué dices?
Porque no voy a ir nunca. Quiero decir, ahórrate ese email. Si, no sé cuánto contamina enviar un email, pero si puedes ahorrarte eso, un arbolito más en el Amazonas.
¿Pero qué es la hostia, el Ring Fit?
Sí, no. Yo les dije, no os preocupéis que me lo voy a comprar y lo voy a utilizar en mi casa y voy a escribir sobre él y voy a hablar en el podcast sobre el Ring Fit, lo que haga falta. Hago un directo en Twitch del Ring Fit, si hace falta. Pero no voy a ir a probarlo a ningún lado.
Vale.
Es que es muy grave, porque no quiero ir a airear secretos, vaya. Pero en la convocatoria de prensa ponía que fueras en chándal. Porque ibas a sudar. Y te notificaban que había duchas por si querías ducharte antes de irte. Como, no voy a ducharme en ningún sitio.
Anda, que no, tío, yo lo veo súper bien todo esto.
¿Cómo voy a...? Pero como que súper bien, por bien, amor de Dios. ¿Cómo
está súper bien preparado? Yo lo veo bien preparado.
Pero ¿cómo te vas a duchar por ahí, tío? En una presentación de un videojuego.
Con una mampara de Goombas o algo así, guay, tío.
No, por Dios.
Hostia, yo quería haber ido, ahora me sabe mal.
Tú con lo que sudas,
por habría eso, falta, por eso.
Haría falta dos duchas, vaya, para ti solo.
Hold my beer. O sea, entonces sí que no haces más presentaciones de estas.
Claro. Sí, no, que no. Bueno. Que no, gente sudorosa, que no, es lo último. Es un contexto. Ya, no sé, soy anticuado yo, pero. En contextos profesionales el sudor no me encaja, tío. Es una cosa sudor trabajar. Quiero decir, evidentemente, si trabajas en algún trabajo físicamente exigente, sí. Pero escribir sobre videojuegos. En mi caso, me refiero. Ser crítico de videojuegos. Ser, como quieras llamarlo, periodista. Y sudar en una presentación de una historia. No me mola.
Iba a decir que yo sudo, aunque no sea del Ring Fit, en cualquier presentación de...
Sí,
de,
no, claro. Eso
de
sí,
un
sí.
Halo. Pero es que quiero cambiar de tema, realmente, porque no es agradable. Ciertamente. Vamos con lo de Blizzard. Que déjalo ir también. Creo que es... Bueno, creo no. Es evidente que es un asunto complicado. Pero a ver cómo lo enfocamos. Yo ni siquiera tengo todos los datos. Estoy abriendo aquí pestañas en el último momento para intentar decir algún nombre bien. Pero resulta que Blitzchung, un Grandmaster, los llaman. Un jugador profesional de Hearthstone. Que había... o ganado o quedado muy bien en una competición de este juego de cartas de Warcraft, en una entrevista después de esa partida, de ese torneo, hizo una proclama a favor de la libertad de Hong Kong, que en ese momento yo lo he visto evidentemente sin entender lo que dicen, pero que parecía medio gracioso, ¿no? Que salió el tío con la máscara, que los presentadores reaccionaron con risas y sorpresa, en plan, hostia, vaya liada tú, bueno, nos vamos a publicidad. El típico corte gracioso de me la habéis liado, nos vamos a publicidad, que hemos visto tantas veces en la tele, ¿no? Y poco después de que sucediera esto, Blizzard dijo que se habían incumplido las normas del torneo, que especifican que los participantes no pueden hacer declaraciones que puedan ofender a un grupo de gente, ¿no? Parecen las típicas normas que entiendo que copian y pegan en todo tipo de torneos y eventos del mundo, que es un escudo antiliadas, decía. Pero bueno, al final son las normas del torneo, ¿no? Las que uno, si se las lee, que supongo que no, acepta formar parte de esto. Total, que el pobre chaval, el Blitzchung, se quedó sin el dinero del premio, se lo retiraron, y está baneado del circuito de Hearthstone durante un año, creo recordar. Así que por su parte eso, pero evidentemente esto tiene una serie de implicaciones que es que se te va la olla, porque son muchísimas. O sea, esto responde, en principio, suponemos, ¿no? Más allá de lo dice el reglamento, supone tenerle cierto miedo, cierto respeto a las consecuencias que pueda tener con el gobierno chino, en este caso, ¿no? Que parece que sea algo que tenga que estar alejado de los videojuegos, pero recordad que en este caso no, porque tiene ahí un aparato censor de la hostia y en China entra lo que el gobierno chino quiere, también con los juegos. Y el tema es que aquí, en principio, tampoco hace falta que te llame Xi Jinping. O sea, te puede llamar cualquier socio que tengas en China, que en el caso de Activision o de Blizzard, pues alguno hay, ¿no? Tencent leía que tiene un 5% de Activision Blizzard, de la empresa, de las acciones, y después Blizzard en concreto pues tiene una serie de tratos con, creo que era NetEase, para publicar o hacer atractivos sus juegos para el gobierno y para el mercado chino, ¿no? Está el Overwatch ahí a tope, están con la colaboración del Diablo Immortal, quiero decir, tiene intereses gordos en China. Entonces, pues esto es un asunto que evidentemente trasciende los videojuegos, ¿no? Que es una situación sociopolítica compleja, pero que afecta directa o indirectamente a varias compañías de videojuegos, todas las que tienen intereses en China, que son hoy en día la mayoría, ¿no? Pero sobre todo a las que tienen en el accionariado empresas chinas, ¿no? Tencent tiene una parte importante de Epic, de Supercell, de un montón de compañías grandes. NetEase, creo que era NetEase, puso pasta en Bungie, puso pasta en Quantic Dream. Quiero decir, hay dinero chino en muchas compañías y no está claro hasta qué punto ese dinero chino, el que ya tengas o el que puedas querer tener lanzando tu juego en ese mercado, ¿no? También se habló de los cambios que hubo que hacer en Rainbow Six Siege, si es que ejemplos hay a patadas. ¿Hasta qué punto se hace con miedo todo esto, ¿no? Toda esta planificación y todo este mantenimiento, que el juego no se lanza y ya, evidentemente. Es un juego como servicio y tiene que estar en China muchos años. Y no se pueden hacer bromas con ciertas cosas. Así que es chungo. Pero por otra parte, y tampoco no me voy a posicionar de parte de Blizzard, ni muchísimo menos, ni del gobierno chino, ¿eh? Pero quiero decir, el activismo implica riesgos y sacrificios. Si el Blitzchung quería hacer de activista, que me parece genial, apoyo 100%, necesariamente tenías que saber que esto podía pasar, ¿no?
Y de hecho no se arrepiente, ¿eh? Porque le preguntaron...
Eso
no
lo iba a
decir. ¿Qué?
Le dijeron en plan, oye, vaya liada, ¿no? Y él, sí, pero lo haría otra vez y otra vez y otra vez. Que es la posición buena, entiendo que esa es la actitud.
Claro, y que yo entiendo que es la parte menos polémica de este asunto. Quiero decir, Blizzard ha hecho lo único que podía hacer, en realidad, por muy mal que esté, es lo único que podía hacer. Y él sabía lo que venía, ¿no? Creo que lo que hay por encima de este caso concreto es lo debatible.
Es que, bueno, exactamente eso es lo debatible, tiene razón, pero solo quería decir que creo yo que como activista, por mucho que te hayan descalificado, por mucho que tal, por mucho que cual, has conseguido lo que querías.
100%.
Que al fin y al cabo es hacer que Blizzard tenga que posicionarse y despertar a la gente con lo que está, o sea, sobre lo que está pasando, porque ahora mismo entras en Reddit, en r/gaming, y lo que está todo el mundo hablando es de Blizzard, de vamos a apoyar a Hong Kong, Free Hong Kong, ha pasado esto de que cojan a Mei de Overwatch como símbolo del activismo de Free Hong Kong. Así que o sea, como activista te ha salido todo de 10, ¿sabes? Me parece perfecto, ¿por qué te vas a arrepentir?
Sí, joder, lo de Mei, lo de apoderarse de un personaje de Blizzard para convertirlo en símbolo del Free Hong Kong, me parece quizá el boicot más inteligente que recuerdo yo en videojuegos, ¿no? Que se le ha hecho a una compañía de este estilo.
Bueno, cuidado, porque, o sea, tiene antecedente, que es que en Corea del Norte, cuando, o sea, como que las mujeres que juegan públicamente lo tienen difícil en todos sitios, pero especialmente al parecer en Corea del Norte. Entonces, lo que hicieron fueron coger a D.Va como símbolo, a D.Va de Overwatch, y usarlo como, yo qué sé, eso, como para reivindicar, pues las jugadoras estamos aquí, hay muchas mujeres que jugamos, no nos podéis tratar mal, no podéis hacernos lo que, joder, es que soy súper poco puesta en eSport. Lo que pasó con la chica esta que competía en Overwatch, que es súper conocida. La chavala esta que lo obligaron a jugar con cámaras, ¿sabéis quién digo? Es que no caigo ahora mismo en el nombre de la muchacha.
Los nombres no me lo sé tampoco, se va a decir.
No. Es que no se me da bien lo de los eSports. Pero vamos, el caso es que eso, cuando pasó todo esto de que lo obligaron a jugar con cámaras, que decían que usaba trucos y que hacía trampas y tal, pues cogieron las mujeres jugadoras de Corea del Norte, o sea, de Corea del Sur, perdón, a D.Va, y la pusieron como un ejemplo, como un símbolo de que las mujeres querían jugar, de que jugaban, de que tenían que tratarlas mejor y de que tenían que cambiar la cosa. Y ahora han hecho lo mismo con Mei, y es que es fantástico, es que es genial. Y me gusta que se pueda coger como símbolo a un personaje femenino, la verdad. O sea, ayuda mucho a hablar de la identificación y hablar de muchas cosas. Así que no sé.
La jugadora es Geguri, se llama.
Ay, Geguri, claro.
Y es Corea del... ¿Has dicho Corea del Norte y es Corea del Sur?
Sí, me refería a Corea del Sur, evidentemente. En Corea del Norte ni D.Va ni D.Va, ¿sabes?
Las libertades están garantizadísimas y no hay nada... Está todo bien.
No, es que estaba nada más que pensando en que no me acordaba del nombre de la chica y a partir de ahí como que no podía seguir discurso. Pero eso, Geguri evidentemente es Corea del Sur, leche... Y...
O sea, aquí la faena del tema de Blizzard es que desde el momento en el que el papel de China en la compañía es suficientemente significativo, no es que no puedan hacer otra cosa, es que se han metido en un callejón sin salida, en realidad.
Claro. O sea, yo no digo que lo que ha hecho Blizzard esté bien, ni muchísimo menos, pero es que si te paras a pensar y si te pones en el papel de quien toma esta decisión en Blizzard, que evidentemente es alguien que no está como nosotros aquí en el Skype con el micro, es que ¿qué alternativa tienes, tío? ¿Cancelar el Diablo Immortal por defender la libertad de expresión? Sería fantástico, pero es impensable.
A ver, desde el punto de vista de la comunicación, lo que podrían haber hecho es no posicionarse de forma agresiva, quiero decir... le dices a este chico que no puede ganar el premio porque ha violado las leyes de la competición, pero no le pones un castigo más allá. Quiero decir, creo que habría... O sea, yo entiendo que las compañías lo que quieren es maximizar el dinero que ganan y minimizar cualquier tipo de polémica, porque eso va en contra del dinero. Entonces, si tú lo que quieres hacer eso, pues da la sensación de que lo que le estás castigando no es porque el tío sea activista o porque haya dicho lo que sea de Hong Kong, sino específicamente porque hay unas leyes que tienes que aceptar para competir, y te olvidas de todo lo demás, que es una guarrada. O sea, a mí, como activista, eso me parece que lo que haría Blizzard ahí sería una guarrada, me parecería mal. Pero al menos no la lías tanto. Es que parece que le están dando una lección, parece que lo que quieren es como usarlo como de ejemplo, hacerlo un ejemplo de lo que puede pasar si te cruzas a Blizzard en cualquier momento. Y está mal.
Es que obviamente le están dando una lección. O sea,
pero es que no,
obviamente están
no deberían hacer eso.
Evidentemente no deberían hacer eso.
Eso es peor para ellos.
No sé hasta qué punto se ha hecho esto. Yo no lo voy a hacer, lo digo ya. Pero si se, seguramente si se examinara con cierta atención todas las competiciones oficiales de Blizzard, etcétera, etcétera, que los streamings que se han hecho oficiales en cierta medida en busca de violaciones del código de conducta de Blizzard, que el que supuestamente ha hecho que este hombre sea castigado, me resulta muy difícil pensar que no se encontraría nada. O sea, quiere decir que de la ley tiras cuando te va guay. Si no, no. Como en la vida real, quiero decir. En el sentido de que robar efectivamente es un delito, pero no todos los robos pasan por el coladero de la ley, quiero decir. Entonces, evidentemente esto se ha hecho para mandar un mensaje. Como se ha hecho porque luego le han chapado más streamings por el mismo motivo. Evidentemente, porque la gente ya pues se ha puteado, básicamente. Y evidentemente lo hacen para mandar un mensaje, y ese es el problema, que están actuando por el motivo que sea, ¿eh? O sea, por bien o mal hecho, ahí ya no entro, pero están actuando como brazo ejecutor de China. Sí. De esto no es así. No, de ciertas cosas no se puede hablar. Y que con todo lo que se habla ahora de la libertad de expresión, ¿no? Es como, bueno, es que ahora no puedes decirle a una chica por la calle que es guapa, y ahora no puedes decir que los negros huelen a cuero, tal, no sé cuál, porque la corrección política, no sé qué. Con todo lo que se habla de eso, constantemente se dicen barbaridades en España, concretamente digo, en todos los medios y de todas las maneras posibles, ¿no? En la tele, en la radio, claro, en internet, etcétera, etcétera. Esto es grave. O sea, esto es un ejemplo de una cosa grave, es parte, evidentemente, de una cuestión mayor y más problemática si se mira en conjunto, pero esto es un ejemplo de control del mensaje explícito. En plan, aquí no es que tú pongas un cartel de Free Hong Kong y venga un tío por Twitter y te diga, mira, es que te comportas como un puto primate, ¿sabes? Es que te chapan y ya está. Porque no se puede decir. Quiero decir que a nivel el mensaje que lanzan es, hay cosas que no se pueden decir. Hay límites. Esto sí que es un límite claro de la libertad de expresión. No puedes expresar este tipo de cosas. No es que no puedas expresar o que tu manera de expresar apoyo a Hong Kong haya sido incorrecta o impropia para un contexto competitivo, sino que ese tema en concreto no se puede expresar. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, mucha gente de la que se queja de que no hay libertad de expresión, no, lo que se le censura o se le afea no es el contenido de ese mensaje, sino en muchas ocasiones la manera, digamos, en que se expresa. Quiero decir que no...
O el contexto en el que se hace,
claro.
De decirle a una chica que sea guapa, el contexto que se diga, una tía que claro, no conoces por la calle, tal y cual.
Evidentemente, expresar que consideras que una persona es guapa, por ejemplo, no está perseguido, ni es algo censurable, ni nadie te va a decir que esté mal. Lo que está feo, pues, es decirlo de ciertas maneras. Y esa es la diferencia, vaya. Aquí el plan es que Blizzard está en una encrucijada de mierda.
Claro.
Que se han metido ellos mismos, y como van a meterse muchos más, ¿eh? Porque Epic, por ejemplo, ha salido diciendo, Tim Sweeney, que no, que en el Fortnite se puede decir lo que quieras, aun siendo Tencent propietario del 40% de la empresa. Pero habrá que ver.
Claro, claro.
O sea, quiero decir que China, no sé de a quién se lo leía. Bueno, Simon Parkin, por ejemplo, decía que alguna vez hablando con alguna persona que ha tenido que ha lanzado juegos en China, básicamente pone a Tencent como el ministerio de los videojuegos. En el sentido de que no es un organismo gubernamental, pero casi hace ese trabajo, digamos, claro, de ver qué pasa y qué no. Y China lo que ha hecho de una forma muy avispada es invertir a puto fuego en videojuegos, en cine, en cultura, para controlar el mensaje a nivel estatal, digamos. Y es una cosa que se puede ver mejor o peor, pero que es lo que está ocurriendo. Y aquí, en este caso, yo creo que estamos... que es un ejemplo explícito de pérdida de libertades y de censura real, vaya. Es grave, no pueden hacer nada. Lo único que se puede hacer pues es mirar a Blizzard a partir de ahora, si no se le miraba ya, pues de una manera muchísimo más crítica, muchísimo más escéptica, en el sentido de que, claro, Overwatch se ha celebrado siempre mucho por ejemplo, por representar unos personajes muy diversos en un momento en el que quizá se veía menos aquello, apostar mucho por eso, tal, no sé qué. Ahora, yo honestamente, eso ya lo veo con escepticismo. Y creo que se lo merecen, vaya.
Yo creo que no. O sea, que no hay que verlo con escepticismo, porque creo que hay una barrera evidente entre los trabajadores y los creativos que han hecho esos personajes, que muchos de ellos se han manifestado abiertamente en contra de la decisión de Blizzard, ¿no? Hubo, creo que alguna protesta incluso en el campus, en la empresa. ¿Tiene nombre? Como Pixar y Apple y demás. ¿Tiene el sitio ese con la estatua del orco? Bueno, no sé si tiene nombre, lo miramos. Pero que eso, que dentro de Blizzard también supone un problema esto, ¿no? Y lo que decías, Marta, yo... ¿Hasta dónde medir la respuesta, ¿no? O el castigo? Yo creo que se hubiera liado igual. Quiero decir, entiendo que es, o que intenta ser, ejemplarizante de más, ¿no? La respuesta, porque no sé si lo hemos dicho, que han despedido también a los presentadores del torneo, que no... Tajante, cortar por lo sano. Ahí es donde se les ha visto el tic autoritario que no mola. Pero todo lo demás, o sea, desde el primer momento, el debate de hasta qué punto entrar en el mercado chino implica algo que se parece demasiado a pactar con el diablo, ese melón ya está abierto. Y como decíamos, no afecta solo a Blizzard. De hecho, puede que ni siquiera sea Blizzard la más afectada por esto. Ya lo veremos. Pero es evidente que es algo que va a ir a más. Y que implica, por ejemplo, o sea, que no sabemos qué es un problema para el gobierno chino. Sabemos que lo es Winnie the Pooh. A partir de ahí, vete tú a saber, ¿sabes? Que no sabemos que... O sea, si se lo callan, si lo disimulan bien, no vamos a saber qué se deja de hacer, ¿sabes? Para gustar al mercado chino o al gobierno chino.
Quizá otro debatito que sería interesante en este sentido es si a partir de aquí vamos a terminar aceptando que la política es muy importante en los videojuegos y que los videojuegos son en muchos niveles políticos. Y entonces vamos a empezar a mirar con más recelo quizá a las compañías. Porque, quieras que no, este concepto que tenemos de los videojuegos no son políticos, no hay que juntar política y videojuegos, no sé qué, no sé cuánto. Eso nos lleva muchas veces a idolatrar ciertas compañías y no pensar en sus decisiones. Simplemente pensar, bueno, pues hacen juegos, ya está, los juegos viven en un limbo solitario. Si con esto, que empezamos a mirar mal a Blizzard y a analizar... ¿por qué toma las decisiones que toma y por qué, como dice Pep, es autoritario de más? Eso podemos aplicarlo a todas las compañías de videojuegos, porque sí, todas tienen sus cositas. Todas.
Sí, sí. Entonces, desde luego. Y decía Pep que gente dentro de Blizzard ha mostrado rechazo a estos movimientos y su disconformidad, etcétera, etcétera. Y sí, correcto, pero saber que hay un filtro, un coladero por el que hay que pasar, si desconfiar es una palabra muy fuerte, a mí desde luego me hace plantearme por qué, por ejemplo, ciertas cosas pasan y ciertas no, simplemente. Y creo que, como dice Marta, efectivamente, si de algo nos puede servir esto más allá del conflicto concreto, es para darnos cuenta de que hay que mirar de manera crítica a todo el mundo, en realidad, vaya, y que nadie, ya no es que nadie se salva, quiero decir, no me quiero poner apocalíptico porque tampoco creo que lleve a ningún lado, pero que ayuda a no caer en retórica un poco malabaresca, ¿no? Para justificar decisiones de los que sí y sin pensar en lo que no, por así decirlo, ¿no? Y me parece bien que les haya caído la del pescado con esto, la verdad, porque sí, tío, pues, no, que hay que matar a los millonarios, tío. Hostia.
Vale, pues yo creo que podemos saltar de tema, o de hecho pasar a los juegos incluso, porque no se me ocurre sobre qué más podemos hablar. Estamos grabando, por cierto, viernes por la mañana. Hoy no hemos tenido tiempo de mirar, pero creo que no habrá pasado nada así importante, que el Doom Eternal se retrasa, vale. Pero si os parece bien, yo iría por los juegos, vaya.
Pues vamos.
Me parece correcto.
Antes lo hablábamos, antes de empezar a grabar. Marta y yo hemos estado jugando poquillo. Tú, Marta, estás con el Neo Cap y con el Concrete Genie.
Que ese todavía ni lo ha abierto, así que imagínate lo poco que he jugado.
Así que eso, los dejamos para la semana que viene, tiene pinta. Yo he probado alguna cosilla de Apple Arcade para variar. El Pilgrims este de Amanita está gracioso, pero hay poquito que decir. Así que vamos con lo gordo que recae en ti la responsabilidad, Víctor. ¿Qué has jugado estos días?
Asumiré la responsabilidad con orgullo. Antes de pasar a lo que he jugado, voy a decir que mencionaste hace un rato Rainbow Six Siege y, sin que sirva de precedente, voy a decir que un premio que han puesto como para el Día de la Hispanidad, hay eventos, ¿no? Que te ganas cositas, en fin, pequeños objetos para el juego en función del evento, ¿no? Exclusivos del evento. Y para el Día de la Hispanidad, el premio que ganas es como un llaverito de la cabra de la Legión. Como la cabra de la Legión, rollo Lego o Playmobil, por así decirlo, ¿no? Por imaginarnos el tipo de juguetito que es. Y eso, y es la cabra de la Legión. Me pareció... Es guay. Sin que sirva de precedente, voy a decir que me gusta. Si lo viera en una tienda, me lo compraría, probablemente.
Pero si fuera un objeto físico real. Verlo.
Pero es guay.
Está bien. Hostia, ¿habéis jugado al Ghost Recon Breakpoint de alguna forma? ¿Alguna beta o algo?
No.
Que parece que va para el nuevo meme, ¿no? Hay muchos vídeos de bugs y demás. Estaba Jim Sterling haciendo un vídeo en el que la premisa es: necesito estar borracho para poder hablar de este juego. me pareció una estrategia bastante loable. Y si algún día deberíamos hablar del Ghost Recon. Yo jugué un poco a la beta, pero quiero jugar más porque creo que es un pequeño desastre, como lo era en mi opinión Wildlands, y que da para hablar de más cosas, pero hay que jugar un poco más para poder hacerlo, ¿no? Pero me debato últimamente entre hacer eso e intentar jugar a Ghost Recon Breakpoint para hablar de lo que supone dentro del catálogo de Ubisoft, que bueno, tengo un par de ideas al respecto, o ignorarlo conscientemente, que no me parece mal, ¿eh?
Yo estoy en la segunda opción, más bien, pero si me lo regalas, jugamos los dos.
No, que la cobertura del juego, digamos, sea: hay que pasar de este juego, porque no hay otra opción como jugador. No me parece descabellada, ¿eh? Ojo, es un melón en sí mismo, un hot take incluso, pero tengo que darle vueltas todavía. En fin, ¿a qué has jugado, Víctor?
Los videojuegos de esta semana. Esta semana he jugado de forma obsesiva, literalmente, porque he pensado en él todo el día, todos los días. a Disco Elysium. Y pues en los momentos en los que no podía jugar a Disco Elysium, porque es un juego muy exigente por motivos que ahora explicaré, y que son muy distintos a los que estoy acostumbrado, al menos, o por los que suelo decir que un juego es exigente, para, digamos, que el sorbete de limón con el que me he ido limpiando el paladar entre sesión y sesión ha sido Grid, un juego de carreras de Codemasters. Entonces, voy a empezar por Disco Elysium, si os parece correcto.
Dale.
Disco Elysium es un juego de rol, de ordenador, que lo desarrolla un estudio de Estonia que se llama Zaum, que es un estudio curioso porque se fundó en 2004, no tanto como estudio de videojuegos, creo que como desarrolladora de videojuegos y trabajando en este proyecto Disco Elysium, que antes se llamaba No Peace for the Furies o algo así. No Truce for the Furies, no me acuerdo exactamente el nombre, tenía otro nombre bastante menos memorable. Creo que llevan 5 años como desarrolladora de videojuegos, digamos, pero desde que se fundó como grupo en 2004, pues se han dedicado un poco al artisteo y al activismo político y a, en fin, a ser alguna especie de asociación de carácter cultural. Y digo esto porque es interesante para entender un poco de qué va la cosa, porque Disco Elysium es un juego de rol, como decía, en el que somos un policía que se despierta sin memoria, básicamente, no recuerda cómo se llama, no se acuerda de cómo es su cara, no recuerda conceptos básicos como qué es el crimen, o qué es un libro, o qué es... En fin, hay conceptos esenciales, ya no para desarrollar su trabajo, sino para vivir, de los que no se acuerda. Y todo ello por una resaca de primera categoría que tiene, porque es, parece, alcohólico. Y con estas te despiertas en una habitación de hotel, desnudo, solo en calzoncillos, con todo destrozado, con la ropa tirada por todos los sitios, con una ventana agujereada por lo que parece ser un zapato, tu zapato derecho, concretamente, y empiezas a investigar. Descubres que te está esperando en la entrada del hotel tu compañero, del que no te acordabas tampoco, que te recuerda que hay en la parte de atrás del hotel, que por eso te estás quedando ahí, un cadáver colgado de un árbol que lleva 7 días colgado de ese árbol. Mientras tanto es un pueblo portuario y hay una huelga de trabajadores y una manifestación, y descubres que la manifestación no la están llevando a cabo los trabajadores en huelga, sino otros trabajadores que quieren trabajar, que están luchando por su derecho a trabajar. Y en fin, y con todo esto, con estos ingredientes básicos, empiezas a navegar por el juego, ¿no? Y lo que hace que Disco Elysium me esté obsesionando tanto es que es un RPG en el que las habilidades, por así decirlo, el árbol de habilidades, son distintos compartimentos de tu mente, por así decirlo, de tu subconsciente. El personaje tiene 4 atributos básicos, que son la capacidad mental y física y la habilidad para poner en funcionamiento esas dos capacidades, ¿no? Está el intelecto y la psique, lo llama, que viene a ser la capacidad mental pura o intelectual pura, y la habilidad para ponerla en funcionamiento, en el sentido de que la empatía, por ejemplo, es una capacidad, es una forma específica de poner en funcionamiento la capacidad mental pura, por así decirlo. Y luego está la habilidad física y la motricidad, por así decirlo, que rige, digamos, tu fuerza bruta y luego la motricidad, pues rige, por ejemplo, la coordinación ojo-mano. O la capacidad para manipular cerraduras, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión es que cada una de estas habilidades tiene una voz. Y en función de cuáles tengas más desarrolladas y cuáles menos, no solo se abren distintas opciones de diálogo, por ejemplo, sino que también cuando vas recorriendo el escenario, alrededor de tu cabeza a veces aparece como una especie de halo con hitos de colores, ¿no? Con puntitos de colores. Y pulsando en esos puntitos de colores, básicamente tu subconsciente te va dando información sobre el mundo, ¿no? Si tienes muy... Hay una... Ahora mismo no recuerdo cómo se llama esta habilidad, pero hay una habilidad que te permite casi hablar con la ciudad. Es una habilidad de percepción del entorno que te permite fijarte mucho en cómo es la ciudad y casi, a veces de manera literal entablar diálogo con esquinas y con la acera y con los bancos, vaya. Esto es un recurso que ocurre, es relativamente habitual en el juego, porque, por ejemplo, si tu personaje tiene ciertas habilidades desarrolladas, la corbata que usas, que tienes, que encuentras colgada en un ventilador al principio del juego, se convierte en casi un personaje más, te habla, te va dando sus opiniones sobre las cosas. Y una cosa que hace que este sistema esté bien, creo que lo ejemplifica muy guay una cosa que ocurre nada más empezar el juego, que es que cuando sales de tu habitación, en el vestíbulo, en los pasillos del hotel, hay un cenicero con colillas, y el olor de las colillas hace que, si tienes la electroquímica suficientemente desarrollada, la electroquímica es la parte del subconsciente que rige tu relación con las sustancias que alteran la consciencia o que te modifican la percepción, ¿no? Y rige las drogas, porque hay una serie de drogas en el juego también que puedes consumir, pero también el tabaco, el alcohol, cualquier sustancia que pueda tener que puede ser adictiva, ¿no? Y la cosa es que cuando sales de la habitación del hotel, hueles las colillas y la electroquímica te dice en plan, oye, mira a ver el cenicero este, a ver si hay algo, a ver si hay alguna chustilla que se pueda fumar, tal, no sé cuál. Y la cosa es que este ejemplo me parece bueno porque el juego tiene... Si se presentara este tipo de diálogos mentales con otra cosa un poco más grave o un poco más... rollo tutorial, no quedaría claro que no siempre tienes que hacerle caso a tu cerebro, en realidad, ¿no? Evidentemente te dice, oye, mira a ver si hay una chusta en el cenicero, y tú puedes decir no quiero, o puedes sucumbir, en realidad, y si sucumbes a la tentación de fumar, se abren misiones y pensamientos, que se llama, que son como, no sé cómo llamarlo, es que no hay una equivalencia en otros juegos de rol. Son una especie de misiones secundarias, digamos, que te modifican de manera permanente ciertos atributos y que tardan X tiempo del juego en desarrollarse. En plan, cuando descubres que no sabes cómo te llamas, por ejemplo, no sabes dónde vives, te echan del hotel porque no lo has pagado, llevas 3 días y no has pagado en ningún momento, pero no recuerdas dónde vives. En este juego, cuando llega la noche, tienes que ir a dormir en algún sitio. Entonces, para recordar, el proceso mental de recordar dónde vives, es uno de estos pensamientos que se desarrolla, básicamente, consultando a la gente sobre el mundo, sobre la ciudad, sobre las calles, etcétera, y dejando que pase X tiempo. Como que a medida que la resaca va pasando, vas recordando dónde vives. Y la cuestión es que de una forma, quizá el ejemplo, el juego más... hay dos juegos en concreto que me pueden parecer cercanos a lo que intenta hacer Disco Elysium, que son Planescape Torment y Tyranny. O sea, RPGs menos centrados en el combate y más en el diálogo. Pero la cuestión es que aquí todo es diálogo. En cierto modo puede ser... puede ser un híbrido entre RPG y Visual Novel. Porque incluso los combates son diálogo. Incluso cuando tienes que pegarte con la gente, hay una parte de hablar con tu rival, de tantearle, de distraerle. Y las tiradas de dados, digamos, que haces para... pues para ejecutar las acciones, que al final sí que son más parecidas a un RPG de papel y lápiz, vaya. En el sentido de que tienes una acción, por ejemplo, que te exige X capacidad física y tienes que tirar dos dados para ver si pasas o no. Y en función de lo desarrollado que estés, pues el requisito de dados es menor. Pero aún así, siempre todo es diálogo, todo es diálogo, todo es diálogo. Y los diálogos te llevan por mil caminos rarísimos y la manera en que se meten los pensamientos en cada diálogo son geniales, geniales. Porque insisto que no son... No te dicen certezas siempre o no te dicen cosas que te ayuden. A veces te lían más. Es como, callaos, por favor. No ahora mismo no quiero pensar en esta cosa. Estoy a otra movida. Hay veces que si por ejemplo tienes muy desarrollada la autoridad o otras habilidades que te animan, digamos, a actuar de forma agresiva contra los demás, te animan a meterte en peleas, ¿no? Tú puedes estar queriendo llevar un personaje, digamos, más calmado, más cerebral, que a través de la deducción y de la retórica salga de todas las situaciones, pero si por lo que sea tienes la autoridad, por ejemplo, insisto, muy desarrollada, la autoridad te puede animar a abusar de ella. En plan, este personaje tiene miedo a los policías o le tiene mucho respeto a los policías o no va a quejarse o a chivarse a nadie si abusas de la autoridad. Hazlo, por favor, y tú puedes no querer hacerlo, ¿no? No siempre es lo que... No siempre la reacción que... Si la autoridad te dice, abusa de la autoridad con este personaje porque te va a ser más fácil así llegar al punto que quieres, pero no siempre es así. O sea, es un juego que no trata la relación con otros personajes como una causa y efecto fácil de deducir o de anticipar, sino es más bien un pulso, un tira y afloja que a veces se puede romper la cuerda y ya está, ¿sabes? Y también me gusta que cada atributo, digamos, de tu subconsciente no es una herramienta en el sentido de que hay, por ejemplo, un atributo que es drama, que es tal cual, es la capacidad que tienes para montarte películas y dramatizar y darle y comerle la oreja a la gente, básicamente, ¿no? De coger una situación y convertirla en un drama realmente, ¿no? En hacerla más barroca y en persuadir a la gente a través del drama. Del drama en un sentido en el sentido del que se le puede dar en la expresión drama queen, pero también en un sentido teatral, de ser un teatrero, vaya. Y así con todas son muy complejas, te llevan por sitios muy complicados. El juego el argumento del juego y el mundo, el tipo de mundo en el que se ambienta, está obviamente muy preparado para para acoger situaciones peliagudas de este tipo, porque, por ejemplo, aunque son seres humanos, no es nuestro mundo, es una especie de mundo en el que los humanos, o sea, no hay no existe Europa y América y Asia, sino que son continentes y países ficticios todos. Pero por ejemplo, hay gente racista, hay mucha gente racista en realidad. Hay gente a la que, si le hablas de ciertas cosas, te puede comentar sus teorías sobre la raza, por ejemplo, hiper descabelladas. Y por curiosidad, o por tomarles el pelo, o por lo que sea, puedes tirar del hilo y que te cuenten unas películas acojonantes. Hay teorías de la conspiración, hay sociedades secretas, hay... El momento en el que yo dije, este juego tiene pinta de ser más ambicioso de lo que yo nunca había pensado, es que puedes comprar libros, por ejemplo. Y hay una librería. Y la librera te da descripciones increíblemente detalladas de cada libro. Que no, evidentemente, igual hay, yo que sé, igual hay 10.000 libros dibujados, digamos, no te da la descripción de los 10.000, pero de 50 o 60 libros te los describe con una profusión de detalles acojonante. Y te habla de las sagas a las que pertenecen, y de sus autores, y de mil cosas, en realidad. Hay libros de ocultismo, hay libros de recetas, hay novelas de detectives, hay como novelas de aventurillas, rollo pulp de planetas lejanos donde hay sociedades extrañísimas. Y es acojonante, acojonante, acojonante. Ahora ya estoy jugando a la versión final, digamos, a la 1.0, pero antes estaba jugando a una versión de preview que solo tenía el primer día, entonces son 10 en total. Entonces jugué el primer día varias veces, una vez con un policía muy físico, otra vez con un policía muy intelectual, otra vez con un personaje que me hice yo un poco a mano. Y cambia bastante, 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 bastante la cosa. No es rollo que... No es, en Fallout 2, por ejemplo, si hacías un personaje con el intelecto al mínimo, no sabías hablar, por ejemplo. Aquí no es así, no es tan harto. El personaje también está más definido desde el principio, porque es un personaje concreto. Tienes que jugar como ese personaje, quiero decir. No puedes crearte un personaje que no sea policía. Pero la manera en que percibes el mundo y las percepciones de tu alrededor y de los personajes y las líneas de diálogo, las opciones de diálogo a las que puedes acceder, sí cambian bastante, bastante, bastante. Y se abren y cierran de una forma muy orgánica y muy... Y que reacciona muy bien a tu manera de jugar, quiero decir. Y en ese sentido creo que es... Si no... desde luego es el juego de rol más ambicioso que yo he jugado en mi vida, posiblemente. Porque lo que hace es totalmente distinto. Ahí ya veis que me está costando encontrar las palabras, porque intento siempre compararlo con otras cosas de otros juegos de rol. De rol clásico de Baldur's Gate y familia, vaya. Y es que no hay cosas que son nuevas aquí. Es hiper ambicioso este juego. Yeah. Una maravilla. Sale el 15 de octubre y ya digo, no quiero jugar a otra cosa.
O sea, me imagino antes a ti no queriendo jugar a otra cosa que al propio juego, ¿eh? ¿Sabes?
Es que es difícil de imaginar, sí, es difícil de imaginar.
Que en parte es la gracia, ¿eh? Y hay mucha gente que le tiene muchas ganas por la curiosidad, pues evidente, ¿no? Pero te iba a preguntar algo. Ah, sí, coño, que está traducido.
¿Qué va?
No, claro. Entiendo que va a ser complicadete este, además, de leer, que tiene pinta de denso de narices.
O sea, ahí... Igual te puedes tirar 40 minutos con un diálogo. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y leyendo constantemente.
¿Me estás diciendo que podría ser café para los muy cafeteros?
Es para... Sí. Es café... O sea, es café para los muy cafeteros, no en el sentido de me gusta mucho el café, este café es muy fuerte, sino en el sentido de soy tan adicto al café que se me ha quemado la cafetera y aún así me lo voy a beber. Porque no puedo esperar a hacerme otro.
está bien, joder. Necesitábamos un juego así. Y a mí se me quema mucho el café, ¿eh? Está bien.
Este es el mejor café quemado que vas a jugar en la vida.
A ver.
No, es una maravilla, es increíble. Es tremendo.
O sea, pero ¿crees que... Ahora, en serio, ¿crees que tiene... que tiene espacio del juego? Es decir, más allá de la rareza, puede ser un juego al que le caigan muy buenas notas y que se convierta en... ¿no? ¿Se hable mucho sobre él? ¿O está destinado a ser algo muy, 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 muy de nicho?
No lo sé. Yo creo, o sea... Es que después de jugar a esto, a mí al menos me cuesta... Los personajes de los otros juegos ya los veo como los Space Invaders, ¿sabes? que sé que son muñecos de juego. Al muñequito del Space Invaders no le voy a pedir que me suelte un monólogo sobre por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero ahora ya veo a los muñecos de los videojuegos así, como bueno, pues, bueno, ¿qué les voy a pedir, no? Estos son jueguecillos. Este es como, vale, esto... Estos son los juegos, ¿no? A esto puede llegar... A esto puede aspirar un juego, ¿no? O sea, ahora... Pues quiero decir que me estoy leyendo ahora la biografía de Cayetano Martínez de Irujo, y a ese libro no le pido que sea La broma infinita, pero sé que la literatura puede llegar a ser La broma infinita, quiero decir. Y este juego me no quiero decir que me anule el resto de juegos. Lo anuncio, voy a seguir jugando a videojuegos. Planeo seguir jugando al Super Mario. Pero es el tipo de juego que a mí personalmente al menos me reconforta, me hace sentir seguro. En plan, vale, pueden existir este tipo de juegos. No hay... Y si el resto no lo hacen, es porque no quieren.
Yeah.
¿Sabes? Y ahora, y no es por revivir polémicas pasadas, pero a mí ahora que un muñeco se llame Pepito y el otro Manolito, pues no, ya me parece un poco más patillero como excusa para que me dé pena al reventarle la cabeza con una escopeta, ¿sabes? Porque aquí hay... O sea, aquí es la hostia. Quiero decir, es un juego en el que... Yo esto es la primera vez que lo veo en un juego. No sé, que los oyentes me digan si ya ha ocurrido, pero es el primer juego que yo juego en el que puedes convencer a una persona muy racista para que te explique por qué es racista, o para que te explique cómo ve él el mundo, que te justifique su racismo y luego reírte de él, ¿sabes? Y decirle que está loco. En plan, pero qué mierda dices. Es la primera vez que lo veo en un juego esto. Y es un ejemplo de las cosas que puedes hacer en el juego, en realidad. Hay en la pantalla de carga, en una de las pantallas de carga te va dando como pistas, ¿no? Y una de las pistas, o consejos, vaya esto, en uno de los consejos es que no tengas miedo de decir locuras, porque la gente le permite a la policía decir más locuras que a una persona normal, ¿no? Entonces, hay una tentación grande, al menos en la primera partida que estoy jugando, en decir barbaridades para ver cómo reacciona la gente. Porque encima la gente reacciona de formas muy curiosas. Y como está bien escrito, ya no voy a decir que sea nivel alta literatura, vaya, pero está mejor escrito que la media de juegos. Las reacciones son creíbles, están bien caracterizadas, los personajes son coherentes. Quiero decir que desde que le dices hola a un personaje y te responde de una manera, hasta que termina la conversación y la llevas por mil lados y la fuerzas de mil maneras, cada respuesta del otro personaje es coherente. Le puedes estar llevando al límite, pero es la manera en que te iba a responder, ¿no? Hay un niño, por ejemplo, hay dos niños en el juego, al principio. Uno está mirando al otro lado de una valla y el otro está tirándole piedras al cadáver que está colgando del árbol. Y la cosa es que el niño está drogadísimo. Como que hablas con él y está colocado. Y la cosa es que le puedes ir como intentando sonsacar información y él pasa de ti. Porque está como muy drogado y te insulta todo el rato, no para de decirte barbaridades, no colabora nada en tal. Y en un momento se te abre la opción de autoridad de meterle una hostia. En plan... Te calmas, ¿sabes? no me toques los huevos. Y entonces le metes un puñetazo. Y desde entonces, y a partir de ahí te habla de otra manera. En plan, más calmado, ¿no? Pero si sigues hablando con él, si sigues hablando con él, te vuelve a coger confianza y te vuelve a torear. Y ese progreso, ¿no? De me estás toreando, te mete un meco y se te bajan los humos. Y luego me vas volviendo a coger confianza. Está... Súper bien llevado. Porque lo que hace es que el personaje vuelve al momento de antes de la hostia, pero sin que sea como simplemente han pues el switch que tiene el personaje. Primero está en el punto vacilón, luego le metes la hostia, baja el switch al estado temeroso y luego sube otra vez a vacilón, ¿no? Que será lo que ocurre en realidad dentro del juego, digamos, pero la manera en que te lo llevan queda niquelado, naturalísimo, es la leche. Y tiene mucho mérito la escritura porque esto ocurre con todos los personajes, es la hostia porque todos los personajes son complejísimos y tienen mil de diálogo y puedes hacer mil cosas con ellos, es una cosa brutal. Una de las ideas que lanzaban cuando promocionaban el juego era que no había secundarios, o sea que no había extras en el juego, que todos los personajes tenían una historia, ¿no? Y vivían en un sitio y tenían relaciones con los demás, etcétera, etcétera. No es tan así, porque sí que hay extras, por ejemplo, en la manifestación pues igual hay 20 personas y solo puedes hablar con 3. Y el resto son simplemente están ahí como agitando carteles y tal. Pero con los que puedes hablar, es la hostia. Porque aparte, cuando hablas con ellos, te dicen unas cosas, pero puede que más adelante se te active un pensamiento de estos, ¿no? Y que al desarrollar ese pensamiento puedas acceder a otras líneas de diálogo con personajes que ya habías hablado, etcétera, etcétera. Y ya digo que a mí me ha dado un poco de vibraciones de cierto tipo de rol muy de hablar. El rol de jugar sentados en una mesa suele ser más de hablar que de otra cosa, vaya, no hay combate por turnos. Pero también me ha recordado un poco, por ejemplo, a... No sé si recordáis una aventura gráfica que se llamaba The Longest Journey.
¿Que era como en pixelar? ¿O me lo estoy inventando yo?
No, era como pre-renderizado. Es una aventura gráfica bastante antigua, vaya. No sé si es del 2001 o del 99 incluso. Es un juego relativamente antiguo. Es como 3D un poco arcaico. Pre-renderizado todo. Y me ha recordado un poco a ese feeling. Al feeling que me dio ese mundo de ese juego que me encanta, por cierto. En fin, una maravilla. O sea, es un juego que pensé que nunca iba a salir, porque parecía tan ambicioso que es como esto es lo típico que se os ha ido la olla, no, esto no va a funcionar nunca, ¿no? No vais a poder hacer este juego jamás. Y que de pronto sea como no, salen 15 días. Fue como, me cago en la mar. Y de momento ya digo que está mereciendo la pena por completo.
Guay, pues a ver si le echamos un tiento el 15 de octubre, que falta nada. ¿Y qué más? ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres hablar del grito? Yo antes no lo he dicho, pero he estado jugando también al The Surge 2. ¿Tú también le has dado?
Podemos comentarlo un poquillo, si quieres.
Así bebes agua, que es importante. Y empiezo yo diciendo que esto es la continuación de The Surge, evidentemente. Juego de Deck 13, estudio alemán, que ya venía intentando hacer un poquito suya la fórmula de Dark Souls y compañía con Lords of the Fallen. Han ido mejorando eso de la personalidad, creo yo. Creo que con The Surge dieron un paso en la dirección correcta. Y este The Surge 2, pues es una secuela de esas de manual, como dice el tópico, ¿no? Que coge lo que funcionaba en The Surge, lo pule, le da un poco más de brillo. Y el resultado yo creo que es un buen juego. A mí me gustó el The Surge. Hablábamos, tenéis en twitch.tv/anightgames, también en YouTube ya, lo subiste, Víctor, un directo, sí, en el que jugabas con Carlos, con Litos, con un desarrollador, con un programador del estudio, y decía que mucha gente descubrió el primer juego con PlayStation Plus, que lo dieron hace un tiempecillo, y que esto, digamos, que ayudó a preparar la secuela. Yo creo que es un juego de esos que le va muy bien al Plus, ¿no? Porque igual no te lo planteas comprarlo porque no es un nombre que te suene mucho, porque no es un super triple A de estos que entran necesariamente por los ojos, pero que está bien. Y esta segunda parte lo mejora. De varias formas, algunas con más acierto que otras. No lo hemos hablado antes, Víctor, y tengo curiosidad por saber qué opinamos sobre eso. Pero con todo, o sea, creyendo que no hace nada peor que el primer The Surge, sí que esperaba un salto un poco más grande. O sea, es un paso hacia adelante más que un salto hacia adelante, por razones que me cuesta poco imaginar, ¿eh? Esto no deja de ser un doble A de esos que ya no se hacen. Es un estudio mediano, o entre mediano y pequeño, si lo comparamos con los más grandes. Y hay una serie de limitaciones que además están más o menos bien explicadas en un vídeo de Digital Foundry, que se fueron ahí a hacer un documental. Pero a mí me sigue pareciendo un poco brusco de más. No, ni siquiera es una cuestión de framerate, que va bastante bien. Yo estoy jugando en Play 4 y va a 30 frames. En Pro y en X va a 60, o por lo menos puede ir. Tiene una opción, no sé si es quality, performance o algo así, pero puede ir a 60. Pero imagino que aún así se sentirá un poco espasmódico de más. Al moverte sientes que tocas poco con el suelo. Creo que la esquiva es medio exagerada, ¿no? Que cambias de posición de una forma muy brusca cuando saltas.
Es como un salto brutal.
Sí. Te quedas detrás de una caja y no sabes muy bien qué ha pasado y la cámara no te ayuda. Le falta esa finura, pero está guay, está guay.
A mí me sorprendió mucho, la verdad. No me esperaba... No esperaba demasiado. Y me... Sobre todo a nivel de combate. Me gustó mucho. Creo que los combos están muy bien traídos. Que las armas funcionan guay. Creo que el mapa... Los mapas... Están bien diseñados, ¿vale? Creo que la progresión de... Creo que, de hecho, lo que más me gustó, y por ir al grano, porque efectivamente es un doble A que es lo que es, o sea, que en ese sentido es un juego honesto, creo que lo que más me gustó es la mezcla, precisamente, de cómo atraviesas el mapa o cómo te mueves por el mapa y el combate. En el sentido de que hay pocas hogueras, por así decirlo, aquí son los centromeds estos, ¿no? Son como donde te subes de nivel y mejoras las armas y fabricas armas y tal, o armaduras. Hay relativamente pocos. Y entonces, ir avanzando, es más cuestión de atajos, de encontrar atajos constantemente. Y los enemigos hacen mucho daño, meten unas hostias como panes, pero el juego te da 1000 recursos para recuperar vida. Entonces no te dan ganas de avanzar más de lo que deberías a veces, ¿no? En realidad es un juego que te tienta mucho a arriesgarte.
Sí.
Como no pasa, arriesgate un poquillo que no pasa nada, porque si le metes 4 mecos a este te puedes curar un poco de vida, ¿no? Hay una hay un sistema como de energía que vas cargando a hostias, básicamente. Te van rellenando barritas. Es una barra dividida en X tramos. Y por cada tramo puedes elegir o arrancar una extremidad del enemigo o curarte, digamos, ¿no?
Eso es.
Y este sistema, tan simple como es, yo creo que funciona de maravilla, la sí. verdad. Porque aparte, si tienes la vida a tope, por ejemplo, y rellenas un tramito de la barra, puedes ahorrar una cura, digamos, ¿no? Mm. El tira y afloja entre si te curas o si arrancas una extremidad no es importante cuando tiene que serlo, pero no agobia todo el rato. Normalmente fluye bien, ¿no? El rollo con los minions, o sea, con los masillas y un poco más rutinarios, no suele haber mucho drama. Pero cuando hay un combate más importante, pues sí que te puedes llegar a preocupar, ¿no? Entre si ejecutas para conseguir tal arma o te curas para resistir un golpe más. En fin, está guay. Las curaciones son pequeñitas. No te curan una cantidad exagerada de vida, ¿no? Sino que tienes que esforzarte en ahorrar energía para darte 3 curaciones, por ejemplo, para llenarte la vida entera, o 2. No sé, creo que está guay. Creo que tiene ideas buenas para, más que revolucionar su subgénero, digamos, el de los Souls-like, para darle, para hacerse agradable.
Sí.
La idea de... O sea, que ahora sea tan explícito el rollo de que si estás combatiendo alrededor de la chatarra que has dejado caer al morir, vayas subiendo de vida poco a poco, o sea, te vaya curando, que hace que se forme casi una arena, un círculo mágico de combate alrededor de tu antiguo cadáver, vaya. Creo que funciona de maravilla también. Tiene hasta un punto, entre comillas, vaya, puede tener un punto medio estratégico de morir en un sitio para tener luego como un punto seguro ahí de curación poquito a poco. Que está guay, la verdad. Funciona bien. Y ya digo, los combos están bien pensados. En el sentido de que son más... O sea, tienen la longitud perfecta en las armas más ágiles para que realmente parezca muy ágil, ¿no? El combate con las armas ágiles es súper, 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 súper ágil.
Sí.
Y con las pesadas es mucho más pesado y mucho más metódico, ¿no? Cada golpe tiene una animación larga, 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 pero mete buen golpe, ¿no?
Sí.
Los combos con las armas largas nunca son demasiado complejos, que no es el caso con las otras, que sí que pueden llegar a tener un buen puñado de movimientos. No sé, está bien pensado, es un juego, ya digo, que me parece que hace cosas inteligentes.
¿Mm? Por repasar algunas de las cosillas que has dicho, que es verdad que he querido acabar muy pronto, pero es cierto, o sea, estaba yo pensando en gente que hubiera jugado al primer juego, y igual no hay tanta, ¿no? Pero sí que es cierto que el combate es moderadamente único, porque, joder, es muy importante lo de saber exactamente qué vas a recibir de ese duelo si lo haces bien, ¿no? El enemigo te enseña lo que lleva puesto, ¿no? Digamos, entonces tú decides si vas a por la armadura o a por una extremidad blindada que necesita más daño, ¿no? Le tienes que pegar más, pero te la llevas, ¿no? Puedes, obtienes los planos para construir o fabricar luego esa pieza, o obtienes las piezas para mejorar cosas similares, ¿no? Con lo cual, en principio, te interesa ir a por ese casco o a por esa pechera, pero si vas mal de vida, quizá es mejor no arriesgarte y atacar una parte que tenga descubierta y no te llevas recompensa, pero si sigues vivo, ¿no? Entonces, todo el rato, más que en los Souls, por ejemplo, creo yo, siendo el resto del combate similar, ¿eh? Con eso de ir con cuidado, porque efectivamente es muy fácil morir, es un juego complicadete, hay que medir muy bien las distancias y los tiempos. Pero yo, no, mientras juego, la principal diferencia que noto es que aquí pienso más, que tomo más decisiones, ¿no? Que hay mucho de eso que los peceros creo que llamáis microgestión, y que la mayoría de buenas ideas del juego están relacionadas con eso. Y las vueltecitas, los giritos que le da a las almas o a la chatarra, como lo que decías, Víctor, me parecen todos muy acertados. Hay, por ejemplo, un multiplicador. Cuando tienes 20.000 de chatarra acumulada, ¿no? Que no has ido al centro med este a invertirla en experiencia o en mejoras, pues consigues más chatarra. Y es un riesgo-recompensa muy explícito, pero que funciona con la idea general del juego. Te meten prisa, por ejemplo, cuando tienes que ir a recoger las almas que han caído en la vida anterior. Tienes 2 minutos y medio que puedes ampliar si vas matando enemigos por el camino. Pero hay una cierta presión. El juego te empuja a que seas agresivo, porque es un juego que funciona cuando eres agresivo, ¿no? Lo guay es evitar, por ejemplo, dejar que ataque primero el otro, y mientras se recupera del golpe fallido, pues le metes tú el combo entero, ¿no? Y que en los jefes sí que son más largos los enfrentamientos, pero a mí esto me gusta cuando los solucionas rápido, ¿sabes? En plan, vale, lo has cagado, ahora me toca a mí, que no lo voy a cagar. Y pam, 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 y le acabas arrancando un brazo o una pierna de la forma más brutal que te puedas imaginar. Y funciona bien. O sea, partiendo de una plantilla o de una fórmula, que es la de los Souls, y que en parte venimos a este juego porque nos gusta esa propuesta, te acabas encontrando algo que es, sin ser ni parecer muy distinto, sí se siente. O sí se juega de una forma bastante diferente y bastante única. Eso le hace bien al juego.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
También te digo lo que pretendía comentar al principio, ¿eh? Que es difícil no compararlo. Porque bueno, el género o el subgénero está ahí. Y creo que cuando salió el primer The Surge, se miró con cierto recelo porque parecía una copia más o menos descarada, ¿no? Ahora tenemos el debate con, ¿cómo se llama este? Enchanted Portals, el Cuphead español.
Es verdad.
Te la juegas, vaya, cuando te gasas tan claramente en algo. Y creo que cuando salió el primer The Surge, no estaba claro si aceptábamos las copias de los Souls, ¿no? Y ahora que sí que está claro, creo que hemos pasado al extremo contrario, ¿no? Que ha habido muchos juegos tipo Souls ya, y muchos son muy buenos, joder. Sekiro, que te voy a contar, sin variar tanto la fórmula, el Nioh, creo que está un puntito por encima de este The Surge 2. Pero aún así, si os va la marcha en ese sentido, yo creo que es un juego recomendable. Aquí, creo que es oportuno decir que hay un problema. ¿Tú dónde lo juegas, Víctor?
En Play.
En Play 4 normal. O sea, lo de las texturas en principio es un bug que se tiene que arreglar.
O sea, de las texturas.
Tarda mucho en cargar algunas texturas. O a veces
sí. Al principio no pasaba, tío.
Ya. O sea, es un bug que se introdujo con uno de los parches. Con una de las últimas versiones se retocó una cosa y de rebote se fastidió esta. Y no lo vieron. Y ahora, o sea, en principio está ya solucionado. Y ahora estaba en certificación. De hecho, en PC hubo el mismo bug y se pudo arreglar en cuestión de horas, supongo, porque en Steam subes el parche y ya. Y en consolas, en principio está para certificación, con lo cual igual ya está publicado en el momento de publicar esto. Pero es verdad que es una putada, ¿eh? Que es muy evidente que falla algo ahí, y si no sabes que no debería ser así, puede que dé un poco de mala imagen. Pero vamos, técnicamente no está mal. Es un juego que a mí me parece más o menos feote, pero que puedes llegar a entender que lo han querido hacer así, ¿no? Es un mundo muy, muy hostil, donde todo se ha ido al carajo, es medio deprimente, aunque el tono, digamos, tampoco lo acabo de ver del todo claro, porque hay momentos en el que parece que quiera ser gracioso postapocalíptico, tipo Borderlands, y no le entran todas las bromas. La historia creo que no está muy bien presentada, porque nunca sabes qué viene, si no has jugado, qué viene del primer The Surge, qué es nuevo. No sé, tú empiezas siendo un superviviente de un accidente de avión y no sabes muy bien qué es ese avión o de dónde vienen las cosas, pero tampoco creo que sea importante, vaya. Te dedicas a mutilar y a coger chatarra y a matar jefes, Que por cierto están bastante bien los jefes finales, ¿eh? Son complicadetes, sí, pero sí, son sí. De esos. Bueno, muy de Souls, ¿no? Que es. O, bueno, de antes, ¿no? Vámonos a los Zeldas si queréis con las mazmorras. Muy de examen. De a ver, bueno, a ver, para seguir tienes que demostrar que has aprendido bien lo que tenías que aprender hasta aquí. Y funciona, funciona. Sin complicarse la vida, sí, sí. La verdad es que funciona.
El. O sea, por retomar un poco lo que comentabas antes y por ir cerrando ya también en realidad, a mí me da la sensación de que al principio de los tiempos, ¿no? hace unos años cuando los Souls eran más novedad, por así decirlo, la época entre el Souls entre Dark Souls 1 y el 3 básicamente, casi daba la sensación de que la fórmula Dark Souls venía con una serie de cosas. O sea, que era un paquete completo que poco a poco se ha visto que es menos completo de lo que pensábamos. Y me explico. Igual que como que cuando el Doom, por ejemplo, cuando salió el primer Doom, los juegos parecidos a Doom pues tenían una serie de características comunes, en plan ambientación infernal, un tipo de diseño de niveles muy concreto, etcétera, etcétera, que yo creo que no son tan, y bueno, que desde luego ya han dejado de ser características de los first person shooters, que ya no son clones de Doom como lo eran al principio. Con los Souls a mí me da la sensación de que, por ejemplo, la temática de fantasía oscura parecía una parte del paquete. Y de hecho, Deck 13 hizo Lords of the Fallen, que era mucho más clon de Dark Souls que este, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta de que la fantasía oscura no es parte del paquete de Dark Souls, ¿no? En realidad. O sea, parte de los Souls-like. Que se pueden hacer Souls-like de otras cosas. Y que al hacer Souls-like de otras cosas, pueden entrar en juego pues mecánicas nuevas que en Dark Souls. Yo entiendo que si en Dark Souls 3 hubiera un dron que te siguiera a todos los lados, sería raro. Pero aquí entra bien, tiene sentido que haya drones, ¿no? En The Surge. O cierto tipo de armas, o cierta forma de moverse por el escenario en The Surge. Tiene más sentido que en Dark Souls por el contexto, nada más, por la ambientación. Y creo que efectivamente The Surge 2 se puede disfrutar de una forma más desacomplejada por eso. Porque ya, gracias a que los Souls ya tienen cierta distancia, creo que en general estamos más receptivos a cosas que sigan sus pasos, pero que se vayan separando más y más y más y más del camino principal, por así decirlo. Y a mí me gusta, la verdad. Yo soy muy fan de eso. Creo que pueden salir cosas muy guays si se sigue explorando la fórmula Souls de otras maneras. Igual que al final de que Half-Life salió Dear Esther. ¿Sabes lo que quiero decir? Que son, que parecen cosas antagónicas, pero al final digamos que el ADN es el mismo.
Sí, sí. Sí. Iba a decir, nos hemos olvidado una cosa importante, me cago en la leche. Cuando has hablado del dron, es verdad, nos lo hemos comentado, ahora es más importante el combate a distancia por tu parte, cuando disparas con el dron, pero también por parte de los enemigos. Hay más enemigos con armas de fuego, con lo cual
sí.
Se produce bastante esa situación difícil de gestionar, que es, hostia, tengo un tío ahí disparándome de lejos y uno que me viene con el martillo. Vamos a ver cómo logro ir primero por uno, luego por el otro, depende de si tienes munición en tu dron o no. Se crean situaciones guays en estos combates. Y como comodín, como nueva forma especialmente apropiada de salir airoso, está el parry, que es, como casi todo en el juego, es relativamente opcional, sin que te lo diga necesariamente. Sí que hay un sistema de módulos o de implantes, no recuerdo cómo se llaman exactamente, que, como en otros juegos, y ahora pienso en Nier Automata, llegan incluso a definir la interfaz del juego, ¿no? Hay un módulo que podría parecer obligatorio, pero no lo es, que es el de la vida del enemigo. Si tú no, ¿no? Si no quieres saberla, pues te quitas ese módulo y tienes un espacio para meter otra cosa que te potencie cualquier otro atributo. Y uno de los módulos es el que te indica por dónde te van a atacar los enemigos. Que, de nuevo, puedes no usarlo y bloquear los ataques igualmente si sabes leer muy bien sus animaciones. Es complicado. Pero si te lo pones, aparece un sistema de parry que recuerda un poco a For Honor, ¿no? De hecho, la traducción en castellano es bloqueo direccional. Lo que tienes que hacer es mantener pulsado el botón de bloquear, que puedes bloquear normal, y con el stick derecho apuntar a la dirección hacia donde te viene la hostia en el momento justo. Y está bien, porque no deja de ser un sistema de parry y tiene gracia lo de las flechitas y las direcciones, pero a mí no me salen, casi nunca. Ahora un poco más, ahora lo voy pillando.
Es muy difícil.
Es un juego que en el tutorial todavía no sabes jugar, ¿no? Está más o menos bien explicado el tutorial, pero necesitas... Aprendes jugando, vaya. O sea, vas viendo las cosas a medida que vas echando horas y entiendes por qué ahora me cae el loot y ahora no. Y el parry tiene evidentemente esa curva de dificultad, pero yo creo que es más difícil de lo que el juego se piensa, porque hay enemigos finales que confían mucho en que hagas una serie de bloqueos, una secuencia de izquierda, derecha, arriba, abajo, y es imposible. O sea, te empiezan a saltar, te vas a la otra punta y tú pégale al aire, que cuando acabes yo ya vengo y te reviento. Pero cuando sale mola mucho, claro. El parry de Dark Souls también es complicado, ¿no? Pero aquí, siendo igual o más complicado, pretende ser más importante, creo yo. Y, hostia, tú decides si te metes ahí, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Creo que es lo que hay que mirarse de cara a una posible secuela. A ver cómo integramos el parry un poquito mejor en el combate. Que, insisto, ¿eh? Si te sale, si te pones, es la mejor forma de ganar combates, porque te rellena un montón la energía, haces un montón de daño con los golpes siguientes. Es un parry con todas las de la ley. Pero, hostia, pequeña frustración, un grito de manquismo, que a mí me cuesta mucho. Al principio, sobre todo, es que no me salían.
Es que es difícil. Creo que lo comenté en el directo, de hecho, que a mí me costaba mucho hacerlos también.
Pero bien, otro juego con parry es una victoria de la sociedad moderna.
Pues sí.
¿El Grit tiene parry o qué, Víctor?
El Grit no tiene parry, pero me parece también un poco una victoria. Porque Grid, para quien no lo sepa, es un juego de coches. Es un juego de carreras, de Codemasters, que últimamente están sembrados, debo decir. Porque yo no he jugado a F1 2019, que lo ponían muy bien. No me interesa especialmente la F1 y no me veo capaz de disfrutarlo como Dios manda, vaya. Pero sí jugué bastante a Dirt Rally 2, que es fantástico, por cierto, muy buen juego. Y este Grid cayó en mis manos, no sé exactamente de qué manera, y un poco por sorpresa, la verdad, pues no sabía ni que existía apenas. Y la verdad es que lo estoy disfrutando, lo he disfrutado y lo estoy disfrutando muchísimo. La verdad es un juego de carreras tan directo y tan sencillo como uno puede esperar. Una cosa que no me gusta de los juegos de carreras recientes, y perdonad que empiece con un pequeño rant, es que se complican la vida muchísimo. Ahora parece que no puedes hacer un juego de carreras. Tiene que haber mierdas, tiene que haber mil barritas de niveles y de progresiones y paranoias que acaban quitándole un poco de peso a la carrera misma, simplemente, ¿no? Como que si no viene dentro de un paquete más complejo, la carrera misma no tiene peso. Y aunque Grid tiene un sistema de niveles relativamente sencillo y de recompensas dinámicas en función de pues la posición en la que acabas, de X maniobras que puedes hacer dentro de la de cada carrera, vaya. Es hiper sencillo y desde el propio menú del modo carrera, de hecho, que es una serie de... es como una cuadrícula con las distintas competiciones y las distintas pruebas que hay en cada competición y ya, y las vas completando, se van rellenando y punto. Me parece hiper accesible. Creo que dice algo ya desde su propia estructura del tipo de juego de carreras más bien arcade que quiere ser. Y en ese sentido, sin ser un el tipo de juego de carreras arcade occidental, voy a decir. Porque me gustaría establecer la distinción entre los arcades de carreras occidentales y los japoneses. Y con esto no quiero decir que se hagan en Japón o fuera de Japón, sino los que están influidos por lo japonés o los que no. Y yo eso se lo pongo al derrape. El derrape es lo que hace que un juego de carreras sea japonés o no, independientemente de dónde se haya hecho. En este no hay una mecánica de derrape como tal, sino que el derrape es más jugar con el freno, como en Forza Horizon, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es un juego de carreras occidental. Pero la cuestión es que, aparte de eso, pues, en fin, hay una mecánica, incluso la mecánica de puntos es como tiene que ser. Porque es sencilla, es legible, las puntuaciones son relativamente humildes. No haces millones de puntos, sino que se cuentan por cientos o por miles, nada más. Y eso, es un juego que representa bien la velocidad y sabe dónde fijarse en cada tipo de prueba. En las pruebas tipo NASCAR, evidentemente el énfasis está más puesto en la sensación de poder perder el control en cualquier momento. Esto lo representa muy bien en la introducción del juego, que como tantos juegos de carreras modernos, tiene como una especie de introducción medio poética, que le intentan sacar ahí como un poco de belleza a la carrera. Empieza con una secuencia como a cámara lenta y hacia atrás, digamos, en reverse, con un coche bastante hecho polvo de haberse rozado contra todos los demás, de haber hecho curvas súper... super al límite, rozando, chocándose contra el murete, tal, no sé cuál. Y es como un vídeo hacia atrás donde se ve la pintura del coche volviéndose a poner en ella, o sea, en el chasis. Está bastante fino. Y luego hay como una serie de pruebas, rollo introducción de los Forza, en realidad. Creo que el director de este juego fue director de Forza Horizon 4, así que tiene cierto sentido que vayan por ahí los tiros. Y hay varias pruebas de distinto tipo. Hay una urbana, hay una en circuito, hay una más rollo NASCAR. Y en la de tipo NASCAR empieza precisamente con un coche perdiendo el control. Y como a cámara lenta vas viendo cómo empieza a hacer trompos con humo por todos los lados. Una cosa acojonante. Y coges el control justo en el momento en el que tu coche está pasando por debajo del otro, del que ha perdido el control y está dando trompos. O sea, vueltas de campana. Y en esas pruebas,
por ejemplo, que pasabas a controlar ese, que me parecía más interesante.
No. Luego en la siguiente prueba, es una prueba en circuito con lluvia, y ves como un coche pierde el control en el asfalto mojado y luego se mete ahí se mete un piño contra una barrera de neumáticos ya en el césped, está no sé qué, no sé cuál, y ahí sí te da el control de ese coche precisamente, y sales del barro y te vuelves al circuito en primera persona. Además, o sea, te obliga a probar la cámara en primera persona, que está bastante bien. Es algo que no muchos juegos de coches se atreven a hacer. Y la cuestión es esa, que no es un simulador, desde luego, no quiere simular el funcionamiento del coche, sino que es ese tipo de arcades que quieren representar las sensaciones de cierto tipo de carreras o de cierto tipo de forma de conducir. Entonces, eso, en las carreras de NASCAR la cosa es ir muy muy rápido y sentir que un roce te puede hacer perder el control y mandarte a tomar por el culo rápidamente. No me gusta tanto que los rebobinados, que ya parece que son un estándar, aquí también hay, te penalizan cero. Eso no me gusta. Me gusta que te penalicen un poquillo, usar el rebobinado. Luego las carreras urbanas, pues es más el conducir en sitios que no están pensados para hacer carreras, ¿no? En los circuitos, en carreteras más estrechitas, donde se forman más pelotones y hay más roce de coches. El roce de coches es importante. Hay un sistema. Los coches son relativamente conscientes de que estás ahí, pero hay un sistema que me ha parecido muy inteligente, que es que aparte de tener un compañero al que le puedes dar órdenes en plan intenta adelantar ahora o intenta conducir más agresivo o menos tal, si puteas mucho a un rival se convierte en tu némesis y entonces es un poco más agresivo contigo que el resto de coches y te aparece como marcado, en plan tienes a tu némesis pegado al culo, cuidado, no sé qué, y te intenta sacar de la carretera. O sea, hacen el resto, intentan ir un poco a su rollo, pero ese te quiere joder, en realidad. De formas sutiles, no, nunca son tan agresivos como para que te arruinen la experiencia, digamos, pero sí que se nota que van un poco más a por ti. Y es un sistema delicado y sutil y poco intrusivo, pero que mola mucho. Hace que el juego sea de carreras y no de conducción, no sé si me explico. Yo distingo entre los juegos de conducción, que son los que simulan el conducir, y los de carreras, que son los que simulan la carrera, la emoción de la velocidad, la adrenalina de estar compitiendo, ¿no? Y esto es el tipo de sistema que le hace mucho bien a un juego de carreras como es Grid. ¿Y qué más decir? Sale a Barcelona, es lo que decía antes. Hay un circuito en el que se ve la Sagrada Familia. Derramé una lágrima recordando los años en los que en la oficina se veía la Sagrada Familia al salir a la terraza. Y es un juego, eso, directo, cero bullshit. El online me ha ido un poco mal, pero no sé si es culpa mía, entonces no voy a juzgarlo más de la cuenta, porque planeo jugar ese fin de semana también al online. Y eso, no tiene mucho, es un juego de coches que tiene lo que tiene que tener. Tiene coches clásicos, hay pruebas centradas en coches clásicos, hay un campeonato de Fernando Alonso, hay campeonatos con turismos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y no tiene esta intención casi enciclopédica de Gran Turismo Sport, por ejemplo, ¿no? De que haya 950 coches, pero hay lo suficientes como para que mole progresar y evidentemente hay coches míticos y a quien le gusten los coches, imagino que a mí el coche como objeto no me atrae tampoco especialmente, pero bueno, hay coches vistosos y demás, pero no hay una cantidad abrumadora en ningún momento. Tampoco de circuitos, hay 12, creo, 12 localizaciones y cada una tiene 4 recorridos, creo, algo así. 3, 4, 5. Depende de la localización. Pero el modo carrera es apañado. O sea, hay suficientes como para hacer que sea variado. Los gráficos son bastante petones. Bien. Es un juego bien. Es un juego que me ha molado. Me ha recordado un poco al Drive Club. Y Drive Club se quedaba un poco ahí a las puertas porque no celebraba mucho nada, era un poco sosainas. Y este lo he visto menos sosainas, el tipo de arcade de carreras que me mola.
Yeah.
Directo, al grano, está bien. Hay menos de este tipo porque son juegos relativamente arriesgados de hacer. Entiendo que mola más cuanto más bombástico sea, si te apoya Microsoft. Y puedes permitirte hacer un Forza Horizon, pues lo haces. Pero este tipo de juegos de carreras de elegir circuito y conducir y ya, y poco más, son casi una rareza. Y este está bien hecho, así que bien, correcto.
Ya ves, a mí me han gustado siempre, más o menos, los juegos de Codemasters. Yo hace mucho que no juego. Desde que parece que tocaron la tecla correcto con esto de hacerlos accesibles y al mismo tiempo hacerte sentir las diferencias entre coches y tener una conducción que puede no ser muy exigente, pero sí lo parece, por lo menos, ¿no? Esto empezó a hacerlo con el modelo actual, creo, que es Dirt Rally. Yo desde entonces no he jugado, pero sí a los Dirt de antes y a los Grid de antes jugué bastante y me lo pasaba bien. Y sí que, de hecho, si me rayé por algo, era por justo lo que dices que aquí no hay, ¿no? Que es la parafernalia. Y eso me hace pensar, en la época de las vacas gordas, estaba Ken Block ahí dándote la chapa por el portátil y el...
Es que esas paridas a mí no me gustan.
El otro, el de la moto, no recuerdo cómo se llama. Pero yo llegué a asociar los juegos de Codemasters, ya lo comentamos aquí en su momento, creo, a los muñecos estos hinchables, ¿sabes? A los humanoides esos que tienen el cañón de aire debajo y van como bailando todo el rato. Esa figura horrible de festival. Pues eso para mí eran los juegos de Codemasters. Después tiraron para atrás y no sé si es por una cuestión de querer ser puristas, por una cuestión de apretarse el cinturón, pero sí he leído también que hay gente a quien le parece demasiado austero este Grid, ¿no? Que no, que le falta algo de presentación en la carrera, por ejemplo, en el modo carrera, digo.
El modo carrera tiene esta introducción que comentaba antes, que viene a ser la parte del juego que puedes jugar mientras se instala, básicamente.
Yeah.
Y te presentan como un campeonato. La grid series de como un campeonato de carreras, tal, no sé cuál, pero ya no, efectivamente no, luego no hay, no son especialmente generosos describiendo la competición. No es como efectivamente con los, cuando estaba aquí en Block, que era acojonante las chapas que te metía.
Ya ves,
a mí es que me, yo, o sea, puedo entender que hay una parte de distribuir los recursos bien o de una manera concreta, ¿no? De apostar todo por la carrera y el envoltorio, digamos, dejarlo un poco austero para no gastar más de la cuenta. Pero a mí es que me mola, la verdad. No necesito más. Lo veo puro. Puedo entender que hay a quien no le gusta, pero a mí me resulta más atractivo así. Porque quiero decir, la parafernalia que hay alrededor suele ser bastante ridícula. No es que sea nunca la hostia, vaya. Incluso en los Forza Horizon suele ser bastante ridiculilla.
A mí, en general, me jode un poquitín cuando se tiene una buena idea o una idea prometedora y se hace mal. Y después, en vez de hacerla bien, se elimina, ¿sabes? En plan, no, suda. Pero bueno, entiendo que es lo que hay, entiendo que... Que puede funcionar el juego así igualmente, ¿eh? Siendo un juego de menús en la parte esa y luego a correr, faltaría más.
Yo no sé si es una buena idea que se ha quitado, ¿sabes? O simplemente es una forma de hacer de muy, muy particular, de un momento muy concreto y que, en fin, y que esta gente ha pensado, bueno, pues era como se hacía antes, ¿sabes?
Ya, a ver si lo pruebo, ¿eh? A ver, porque me apetece, vaya, sigo... Que los Forza Horizon son la hostia, ¿eh? Pero sigo echando de menos Project Gotham Racing. Y creo que puede haber mucho de eso en Forza Horizon, pero creo que también hay algo de eso aquí. Y solo por eso ya me interesa. Dicho esto, mira que me fastidia otra vez esto, Víctor, porque has estado tú aquí salvando el programa y también lo vas a cerrar, porque acabamos con peliculitas.
Pues sí, si la voz me lo permite. No, tengo voz. Como Plácido Domingo iba a decir. Pero... Danger. Las peliculitas, claro, tengo otra peliculita. La peliculita de esta semana, aparte, prestad atención, porque es complicada. Veamos. La peliculita de esta semana es Space Jam. Space Game Jam. Podría llamarse, pero se llama Space Jam. ¿Por qué? Porque esta Space Jam es una película en la que una serie de desarrolladores de videojuegos hacen una Game Jam para hacer un juego basado en Space Jam. Y en esta película la cuestión es que como en... Space Jam hay personajes reales y personajes de dibujos animados. En los personajes reales, pues son, pues está Daniel Linsen, por ejemplo. Son todos reales, claro, como en Space Jam. Daniel Linsen, está Ludipe, está Jordi de Paco, de Constructive enteros, en realidad, haciendo pues sus juegos sobre Space Jam. La cuestión es que personajes de videojuego llegan a la Tierra, digamos, para sabotear esta Game Jam, esta Space Game Jam. Y a partir de ahí pues hay una serie de magníficas aventuras y al final firman un acuerdo con Sony Computer Entertainment Interactive para hacer el juego oficial basado en la película de Space Jam. ¿Con quién es? ¿Con quién sale en la nueva Space Jam?
Con LeBron, ¿sí?
LeBron,
sí.
LeBron.
Sí, sí.
Esta es, o sea, el juego de Space Jam que quieren hacer en la Game Jam, en la Space Game Jam, es con Michael Jordan. No, cero moderneces. El videojuego es nostálgico y tiene que serlo siempre. Y entonces es eso. Al final firman para hacer la película, el juego oficial de la película. Juego de lanzamiento de PlayStation 5.
Pero no entiendo, o sea, Víctor, tú, yo a tope con tus peliculillas, pero aquí no entiendo con las peliculitas, quiero decir. Pero no entiendo la motivación de los personajes de videojuegos. Quiero decir, sí, ¿por qué iban a evitar que existiera una Game Jam? Sí, con una Game Jam se crearían más personajes de videojuegos y por lo tanto serían más poderosos.
No, pero no quieren competición. Hay que pensar que los personajes de videojuegos están hartos.
No, eso es algo que se sabe, como común.
Sí, no quieren más juegos. Hay demasiados juegos, lo sabemos todos, no quieren más. Hay demasiada competición. No les interesa hacer más que existan más juegos. Y menos de Game Jam. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay muchas Game Jams y salen muchos juegos de Game Jam. Entonces, entonces pasan al final, pues hay una serie de aventurillas estilo Romper Ralph, por así decirlo, ¿no? Como con guiños a juegos del pasado, con crossovers locos, ¿no? En plan, por ejemplo, pues en un momento Ludipe tiene que saltar por encima de los de barriles de Donkey Kong, por ejemplo, ¿no? En otro, Daniel Linsen le estalla la cabeza con una escopeta a un personaje y su perro va corriendo como a llorar al lado. Y a llorar. Y piensa, joder, lo que he hecho, ¿no? Es el momento más emocional de la película. Y son una serie de escenas de aventura, digamos. Como todas las películas modernas, esta tiene 10 minutos al principio donde te plantean la idea. Una idea, pues ya veis, muy patillera. Y luego 5 minutos al final donde se resuelve. De forma patillera también, ¿no? Firman con, al final, el capital. Y todo lo demás son aventurillas. Y por eso la película la dirige Gore Verbinski. Porque ha demostrado solvencia a la hora de, pues, por ejemplo, de transformar atracciones de parque de atracciones en películas, en franquicias multipelícula, como Piratas del Caribe. Y así es. Pues es una película para todos los públicos, familiar. Hay un momento en el que se ve como The Constructing están en el mundo de Catherine, el videojuego, y ahí se ocurre la idea para Red Strings Club. Esto enlaza, digamos, es un pequeño guiño a todos los mundos. Y así, esta es la peliculita. Esta es la peliculita. Luego os paso el póster, que ya lo tengo.
Hay póster también.
Genial.
Hay póster de todas las peliculitas, porque son reales, todas. Esta se estrena el 27, si no recuerdo mal, 27 de marzo de 2020.
Pero de Baby Maker Extreme hubo póster también. Yo recuerdo el de Mother.
Baby Maker Extreme igual no os lo pasé, pero ahí. Luego os lo paso.
Vale.
Tengo un problema últimamente, que es que creo haber hablado ya antes de todo. Es decir, ¿De Space Jam no hablamos hace poco? Que preguntamos por Bill Murray y demás. ¿Eso fue en privado o hubo un teaser ya de esta peliculita o qué pasa aquí?
Que creo que Víctor nos ha contado la peliculita ya, pero no estoy segura de si fue en el podcast o no. Pero la peliculita nosotros la sabíamos.
Sí, sí, sí.
Vale.
O sea, ya os lo había... Creo que fue ahí cuando hablamos de Bill Murray y tal.
Vale. La otra pregunta que tengo, que con esto ya nos vamos hasta la semana que viene, es ¿cuántas apariciones hará ese Cynic Víctor con el perro del Last of Us parte 2, ¿eh? De aquí a febrero.
Ese perro, pues, me va a acompañar forever.
Bien. ¿Algo más que comentar o que algo que haya pasado durante este rato?
No.
Lo dejamos aquí, ¿eh? Yo creo que no hemos enfadado a nadie, ¿no? Los de China van a estar tranquilos. Podcast Reload en China no se emite, ¿no?
Estamos baneados, creo.
A ver, si ni siquiera nos hemos posicionado en contra del gobierno chino. Hemos hablado un poquito de Blizzard y muy por encima. Yeah. O sea, si se ofenden, es que se quieren, es que hay que ir a maldad para ofenderte con lo que hemos dicho.
Hombre, pero es que yo estoy... A mí no para de impactarme lo del Winnie the Pooh. Me vienen a la cabeza esas pantallas de... esos pantallazos del Kingdom Hearts 3 en una web china con una especie de pintura blanca encima de la cabeza de Winnie the Pooh. Y eso es terrible, en fin. Nos vamos. No sin antes recordar que el Podcast Reload y anightgames.com se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload. Tenéis los patrons ahora un rato más de podcast en la prórroga. Y al resto, pues os esperamos la semana que viene con más videojuegos y más fantasía. Tenemos que jugar a un montón de cosas, ¿eh, Marta? Que si no, luego no hablamos.
Sí, yo la semana que viene me comprometo a traer mínimo 2 juegos. Mínimo.
Hostia. Vale.
Así
yo,
que
ver,
ya está.
A ver qué me invento, a ver qué ponen en la App Arcade, ¿eh? Que de verdad yo estoy... encantadísimo con esta mierda. Ayer leí el último número de la Edge, el que se ha comentado por lo de la latencia negativa de Stadia y demás, y empieza diciendo, o sea, la columnita de la primera página básicamente dice que el Apple Arcade es lo máximo. Vaya, si lo dice la Edge, de nuevo sirve para confirmar todas las sospechas. Y parece que con Apple se desconfíe también, ¿no? Que si hablas bien de las cosas de Apple es que están haciendo publicidad, como si no estuvieran bien hasta el momento las cosas de Apple. Me cago en la leche, es que qué publicidad necesita esta gente. Si lo hace todo caro, pero todo bien. Joder, no... Me sorprende que estemos ahí todavía, dudando de Apple. Pero bueno, Apple Arcade, a tope. Así que a ver qué publican estos días y qué podemos traer para las próximas semanas en el podcast. Gracias, gente, por escucharnos y por el apoyo. Gracias, Víctor. Gracias, Marta. Hasta la próxima.
A ti, Pep. Hasta luego.
Chao.
I've hitched my wagon to a star, that lucky little star that watches over you. And now no ties can bind me, I'll go where you go. I've left the world behind me, and I want the world to know. If it wants me, it can find me in your afterglow. I've tied my heartstrings to a dream, that lucky little dream that introduced me to you. I made my heart a guiding chart, lead me where you are. I've hitched my wagon to a star.